Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sigue Tiempo de Juego. Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Hasta la 1:30, mucho deporte. Desde las 12, el tertulión en un domingo muy especial con mucho deporte y muchas noticias. Sobre todo, una gran noticia para el deporte español.
España va a ser campeona de Europa por primera vez en la vida. Los jugadores votando. 3 segundos, 2 segundos, 29, 23, final, final, final.
¡Vamos ya!
¡España campeona! ¡Vamos! ¡Menudo torneo hecho España! ¡Ganó Alemania! ¡Ganó Francia! ¡Hemos ganado a Suecia! ¡Y somos por primera vez en la historia campeona de Europa!
España 29, Suecia 23, una segunda parte espectacular del equipo español. Perdía 14-12 en el descanso. Al final, como decimos, 29-23, primer europeo de la historia después de haber caído en las cuatro finales anteriores. Enseguida estamos con Luis Malvar en Croacia, porque la otra noticia acaba de producirse en el Camp Nou. El Barça ha ganado un partido que, a falta de 13 minutos para el final, estaba perdiendo 0-1 con el Deportivo Alavés, que ha hecho un gran encuentro en el Camp Nou. Finalmente 2-1, con polémica, con goles de Luis Suárez y de Leo Messi. Polémica por varios asuntos, sobre todo porque hay fuera de juego en el gol de falta de Messi, o mejor dicho, fuera de juego de Alcácer en la falta que provoca el gol de Messi en esa falta, como decimos. Y después hay una agresión de Suárez por una patada sin balón a Duarte, el marcador estaba 1-1, y penalti por una mano de Umtiti a disparo de Munir. Penalti, parece claro. Otra cosa es lo que dice, según Pedro Martín, el reglamento. Ahora lo discutimos todo. En cualquier caso, el árbitro era Iglesias Villanueva, el que le había quitado un gol al Fútbol Club Barcelona en Mestalla, que había entrado. Hubo mucha polémica esta temporada con aquel gol. Bueno, pues atención a lo que acaba de decir La Guardia en el micrófono de Manolo Oliveros sobre Iglesias Villanueva y el Barça.
Yo las he visto luego en el vestuario, en el vídeo en el campo estaba muy lejos de las jugadas, pero bueno, son muy claras y bueno, el árbitro es Ignacio Villanueva, que yo creo que fue el que, si no me equivoco, el de Mestalla. Ya están en paz los dos, el Barça y Ignacio Villanueva.
Ya están en paz el Barça e Iglesias Villanueva. Rajada del jugador del Deportivo Alavés. No sé si se han ido ya los jugadores del Alavés allí del estadio del Camp Nou. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No se han ido porque son amables. Sobre todo Ibai Gómez, que está esperando, está escuchando las últimas noticias en la COPE y ahora el partidazo. Está con la mochila, viste de Sport. Está sonriendo por el buen partido, pero no por el resultado. Te está escuchando.
Hola, Ibai, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Te vi muy mosqueado en el terreno de juego y luego ya tratando de poner un poco más de calma, pero supongo que el enfado lo llevas por dentro, ¿no?
Bueno, en el momento siempre el enfado es más grande, ¿no? Es una pena porque con nuestras armas creo que hemos hecho un buen partido, creo que hemos estado vivos hasta el final. Y bueno, lo mismo que yo con el 0-1, me he equivocado en un control y no he podido hacer gol. Luego pues también sabemos que arbitrar es muy difícil, que hay acciones muy rápidas, que te pueden pillar jugadores por delante. Y bueno, se ha equivocado en alguna acción que ha sido determinante en el partido. Pero bueno, como te digo, sabemos que es complicado arbitrar. Yo creo que obviamente no la he visto. Y bueno, lo único eso que intentaremos ayudar entre todos, pues no sé, con alguna, como dicen, ¿no? El VAR o no sé, como dicen que van a sacar. Pues seguramente también ellos quieran, porque sabemos que es difícil su papel.
Es que son 5 minutos en los que suceden 3 cosas muy importantes, ¿eh? Primero, la falta del segundo gol. Es un fuera de juego de Alcácer. Luego, una agresión que no se ve de Luis Suárez, que habría sido que el Barça se queda con uno menos. Y después, la mano de Umtiti. Todo en 5 minutos. Claro, que te pase todo eso en el Camp Nou, en el mismo partido, te penaliza.
Hombre, obviamente te penaliza porque aparte estás jugando contra los mejores jugadores del mundo. Ya de por sí es muy, muy complicado hacer el partido que hemos hecho, porque creo que el Barça no ha tenido apenas ocasiones claras. Nosotros hemos tenido alguna con nuestras armas, nosotros sabemos que aquí el balón lo van a tener ellos, que al final quieras o no te meten atrás, que tienes que aguantar, que tienes que defender. Y bueno, pues te fastidia pues eso, que hayan sido acciones tan terminantes, pero repito que el primero que se ha equivocado con 0-1 he sido yo, luego ha sido él. Bueno, nos equivocamos todos, es lo que ha tocado esta vez. Solamente pues eso, que intentemos a ver si hay alguna forma que entre todos pues les hagamos las cosas más fáciles también a ellos.
O sea, hace referencia directamente al vídeo, ¿no? O sea, vídeo y está.
Sí, acciones determinantes, no sé cuál es la solución. Si fuese tan fácil saber la solución, pues ya lo hubiesen hecho. No sé, imagino que ellos también querrán una forma de ayudarles porque es complicado. Es complicado, son acciones muy rápidas, te puede pillar un jugador por delante. Es difícil, pero obviamente, igual que me he equivocado yo, repito, pues yo creo que se ha equivocado él.
¿Los jugadores del Barça en el campo os decían algo, os han comentado algo o no?
Bueno, lo que hablamos con ellos tampoco hay que contarlo. Yo creo que al final es preguntarles a ellos. Obviamente yo creo que la mano es clara. No sé si el reglamento dice que es involuntaria o voluntaria. La mano es un disparo a gol, la tía se para del cuerpo y le pegan la mano. No sé, yo creo que es mano, por lo que he visto yo, vamos. No sé.
Vale. Oye, el equipo da gusto verlo, por cierto, ¿eh? Vaya cambio que habéis pegado, tío. O sea, es alucinante.
Estamos contentos porque al final está participando todo el mundo con la Copa, que ha ido participando todos los jugadores, toda la plantilla, y estamos haciendo las cosas, creo que bien. El equipo ha cambiado, está en una dinámica positiva, y aunque nos hayamos ido con 0 puntos, creo que tenemos que salir reforzados, porque llevamos, eso lo que te digo, una racha buena. Contra Leganés creo que el equipo mereció ganar. Incluso contra Valencia creo que el equipo mereció pasar la eliminatoria. Hoy creo que ha merecido sacar algún punto del Camp Nou. Estamos en línea ascendente, sabemos que tenemos mucho curro por delante, pero bueno, nos tenemos que ir reforzados de aquí de cara al partido del Celta la semana que viene.
Gracias, Ibai, buen viaje.
Muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo, gracias. Ibai Gómez, el jugador del Deportivo Alavés. Gracias, Oli, ¿eh? Ahora estamos de nuevo en el Camp Nou con Elena y con Joan, porque hay respuestas también desde el lado azulgrana, evidentemente, que han hablado de la actuación del árbitro, hombres como Rakitic o como Valverde. Y ahora escuchamos a Belardo y a Guidetti, también protagonistas en el Deportivo Alavés, pero insistimos, la buena noticia de este día es la victoria de España en el Europeo de Balonmano en Croacia. No sé dónde está ahora mismo el equipo español. Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Pues estamos todavía en el pabellón y además la selección española, fíjate, los jugadores están sin ducharse porque están atendiendo a los medios de comunicación. Ellos son generosos con nosotros, lo mismo que nosotros somos generosos con ellos, y estamos desde el primer día aquí apoyándolo. ¿Y quién mejor, Juanma, que para hablar contigo? Un asturiano, un capitán, campeón de Europa, campeón de todo, y bueno, muy, 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 muy amigo nuestro. Raúl, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Te está escuchando, Juanma.
Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Joder, qué segunda parte, ¿eh? Es difícil de mejorar esa versión de España que hemos visto hoy en la segunda parte,
Bueno, es difícil de mejorar el campeonato que hemos hecho en general. Creo que hemos tenido un camino muy duro con tres equipos por delante. Hemos tenido muchísima fe y muchísima confianza en nosotros mismos, en nuestro juego, y hoy ha sido un día más.
Oye, dentro del vestuario, ¿habíais hecho porra sobre la clasificación final de este europeo?
No.
¿No?
Nosotros bastante tenemos con afrontar cada partido como si fuera una final. Ese es nuestro espíritu y nuestra forma de ver ahora mismo cada competición. Y no estamos para hacer porras, ¿no?, sino salir a luchar contra cada equipo, da igual contra quien sea.
No, era para preguntarte fundamentalmente, Raúl, si incluso los más optimistas pensaban en la victoria, en el título final.
Bueno, nosotros sabíamos que era muy difícil conseguir un campeonato, lo hemos vivido en nuestras carnes hace poco, ¿no? Es verdad que en el último campeonato hemos sido plata, pero también sabemos cómo estaban ahora mismo las demás selecciones, ¿no? Cómo llegaban con grandes plantillas, grandes equipos. Francia, que es el rival a batir por todo el mundo, Croacia, que juega en casa, Noruega, Suecia, Alemania, grandes equipos, ¿no?, que sabíamos que eran aspirantes a entrar en esa lucha por las semifinales. Nosotros, desde el primer día, sabíamos que teníamos que ir mentalizados de trabajar día a día. No podíamos mirar más allá, ¿no? Es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, y nos ha salido bien, y hemos conseguido este campeonato, que creo que es más que merecido.
Cuando el viernes ganáis a Francia, la gran favorita, ¿ya os sentís con pie y medio en lo más alto del podium? ¿Era el principal peligro? ¿Tener la sensación de que estaba hecho lo más difícil?
No, ni mucho menos. Lógicamente, ganar a un equipo campeón como Francia, ¿no?, que lleva unos años de reinado en el balonmano, es una alegría inmensa, ¿no?, y ya es suficiente orgullo a la hora de afrontar este campeonato. Pero nos quedaba un día y nos quedaba Suecia, que estaba aquí por méritos propios, después de ganar también a Croacia aquí en su casa, después de eliminar a una gran Noruega, a Dinamarca. Bueno, creo que cuando afrontas una final de ese tipo sabes que está al 50%, ¿no?, y que teníamos que dar el máximo una vez más.
Tienes 37 años. ¿Cuánto tirón?
36, no me pongas uno más.
36. Bueno, pero en este 2018, ¿haces 37 o no?
Me quedan pocos días.
Ah, bueno. Vale. Bueno, pues perdón, rectifico. Tienes 36 años y además queda mucho para que hagas 38. O 37, perdón. Tienes 36 y te queda mucho para hacer 37. ¿Cuánto te queda de selección?
Bueno, mira, no lo sé. La verdad que antes de empezar este campeonato lo he dicho y lo mantengo, ¿no? Voy a intentar disfrutar cada día, cada campeonato y cada posibilidad que tenga de representar a mi país, de luchar por esta camiseta y este campeonato ha sido uno más, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sé. Yo voy a seguir jugando a lo mano. Tengo todavía esperanza y expectativas de hacerlo a un buen nivel. Me encuentro bien físicamente. Lo que venga en el futuro ya se verá. Pero ahora mismo lo que tengo que hacer es disfrutar esto porque creo que lo merecemos.
Oye, lo de Juanma,
llegar a Tokio, ¿eh? Tiene que llegar a Tokio.
Sí, claro, claro. Yo por eso se lo preguntaba. El Mundial ya lo tenemos. El pase al Mundial ya lo tenemos. Hay que conseguirlo de Tokio.
Bueno, aún queda mucho para eso, ¿no? Yo te digo que se irá viendo. Ahora mismo, la verdad que es difícil pensar a 2 años vista, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es estar más que satisfechos del campeonato que hemos hecho, disfrutarlo muchísimo y bueno, estar orgullosos porque sabemos que estamos representando al balonmano español, a un país que se ha volcado con nosotros y bueno, estamos muy contentos de poder devolverles todo ese cariño en forma de triunfo.
¿Cómo lo vais a celebrar? ¿Tenéis ahí todos a familia y eso o más en privado?
Sí, hay muchísima familia que se ha desplazado a ver el campeonato. Ahora mismo, pues, en cuanto nos echemos, nos iremos a un restaurante a juntarnos con ellos y disfrutarlo como debe ser, ¿no? En familia, porque creo que es el principal objetivo de este gran grupo, ¿no? Que somos todos una familia, todos estamos aquí involucrados y todos luchamos por el mismo objetivo y, bueno, es justo que lo celebremos como tal.
Gracias, capitán. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Raúl Entre Ríos en directo desde Croacia, el capitán de la selección española que hoy se ha proclamado campeón de Europa, campeona de Europa de balonmano, 29-23 a Suecia. Luego estamos con Malvar en la fiesta de celebración del conjunto español. Decíamos que teníamos pendiente comunicación todavía con Elena Condis desde la zona mixta de Barcelona, del Camp Nou, porque Rakitic respondía a La Guardia, el jugador del Deportivo Alavés, que decía que Iglesias Villanueva y el Barça ya estaban en paz después de haberle quitado un gol en el partido de Mestalla al Barça, frente al Valencia. Hoy, de alguna forma, le había devuelto ese gol que le había quitado. ¿Qué ha dicho Rakitic? Elena, pues, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Precisamente le he preguntado por esta rajada del central del Alavés, La Guardia, que acabamos de escuchar, y si te parece, oímos ahora la secuencia. Iván, acaba de decir La Guardia que el Barça e Iglesias Villanueva ya están en paz después del gol no concedido en Mestalla. ¿Cómo ves las protestas de los jugadores del Alavés?
Bueno, cada uno tira por su lado. Creo que de ahí también en alguna ocasión podría haber sido expulsado o acaso antes. Así que todo eso es también parte del fútbol. Creo que es una situación que desde, no sé, 10 o 20 centímetros le da la mano a Samu. No sé, creo que si le da no pasa nada, si no pita tampoco. Creo que es una acción que puede tirar para los dos lados. El árbitro lo decidió así, creo que no es un error ni mucho menos, que ellos protestan también es normal. Yo estando en su lugar también lo haría. Estando ahora en mi lugar puedo decir que a lo mejor podría haber sido la expulsión de Bacaso mucho antes, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, y ya está.
Cosas que pasan y ya está. Esto dice desde el vestuario Rakitic. ¿Qué dice desde el banquillo Ernesto Valverde? Lo ha comentado en rueda de prensa. Joan Bayori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaume. Buenas noches. Sí, también ha hablado Valverde de las acciones polémicas, básicamente de esas manos dentro del área de Samuel Umtiti. Él ha dicho que la acción no la había visto todavía, pero sí ha revelado lo que el protagonista de la jugada, Samuel Umtiti, le ha comentado al respecto ya dentro del vestuario.
No lo sé. La verdad que no he visto las jugadas. Sí que se han quejado mucho de la mano de Umtiti, que será que ha sido mano porque no lo he visto en la televisión. Umtiti me ha dicho que ha sido involuntaria y supongo que habrá sido involuntaria. Teniendo en cuenta que soy el entrenador del Barça, supongo que habrá sido involuntaria. Y en cuanto al resto, pues bueno, siempre hay jugadas polémicas durante los partidos que, bueno, que a veces a nosotros nos han perjudicado, en alguna otra ocasión nos habrán beneficiado, no lo sé. Pero bueno, esos análisis a posteriori pues está muy bien para la polémica y todo esto, pero para nosotros lo que tratamos de ganar los partidos y hacer muchas ocasiones para ganar los partidos.
Abelardo en Movistar Televisión sobre esos 5 minutos de polémica.
Yo no lo he visto, dicen que es penalti. Yo no lo he visto, dicen que es penalti. Bueno, la verdad que no estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales, no cabe duda que no estamos teniendo suerte. El otro día el partido contra Leganés, el otro día el partido de Copa también. Bueno, no estamos teniendo suerte, pero bueno, yo creo que los árbitros son humanos, se pueden equivocar, Pero sí que es cierto que, hombre, para nosotros hubiese sido importantísimo sacar un punto, evidentemente.
Y este es Guidetti, el jugador del Alavés que, exactamente igual que Ibai, reclama el vídeo ya en la Liga Española.
Y yo creo que es penalti. Es más penalti de yo contra el Leganés, seguro, por el piloto toque aquí. Yo no sé, para mí necesita el árbitro de vídeo en España. Por ahora es 3 puntos muy importantes con nosotros y posible también pase el Copa, en semifinal.
La mano de Umtiti es clara, es clarísima, o sea, no es indiscutible. Otra cosa es que sea penalti. Para Pedro Martín, por ejemplo, Pedro, ¿para ti es penalti o no es penalti?
Para mí es involuntaria y si es involuntaria no es penalti.
Perfecto. Luego lo explicamos y lo detallas. Fouto, ¿para ti es penalti o no es penalti?
Para mí no es penalti involuntaria, por lo que ha explicado Pedro Martín, que está el jugador del Barça muy pegado al del Deportivo Alavés y que no tiene ningún margen de reacción el jugador del Barça en quitar la mano y entiendo que es involuntaria.
En lo que supongo que no hay discusión, Fouto, Pedro, es que el segundo gol del Barça viene por una falta que se produce en posición de fuera de juego de Alcácer.
De Alcácer, eso es.
Sí,
de Alcácer.
Eso es indiscutible.
Sí, porque para mí es el error del partido.
Y una agresión que no se ve, que es difícil de ver, ¿eh? Hay que decir que es difícil
una
de ver.
Una agresión, evidentemente, que la hace porque sabe que el árbitro no lo está viendo.
Podría estar viéndole un asistente, por ejemplo, pero está justo en la banda contraria y le tapa el futbolista del Alavés, pero que esa agresión, si la ve, ¿es roja directa?
Sí, esto el año que viene es roja y Luis Suárez se va a la calle. O sea, por eso digo que vayan entrenando ya, porque si esto lo hace el año que viene, o sea, yo no sé en qué piensan los jugadores. O sea, si esto lo hace el año que viene, esto es roja, se va a ir a la calle, o sea, es que no lo entiendo, o sea, ¿por qué no van practicando ya por el año que viene?
Pues eso, no, dice,
hasta que
no
haya, en verdad.
Efectivamente, hasta que no haya vídeo, esto es como lo dices tú, sí. Mira, paso por este semáforo siempre a 80, porque creo que pone un radar la semana que viene a 50, voy a aprovechar esta semana, entonces pasas a 80.
Sí, recordemos que es una jugada en un córner, que está Luis Suárez con Duarte, y cuando se zafa de él, le pega una coz, que yo creo que le da en sus partes a Duarte y le deja cao.
Luego, y voy a decir más, sí. Si lo expulsa, son 4 partidos, porque no hay balón.
No hay balón, sí, no hay balón, no hay balón. Desde el Camp Nou, Elena, Joan, Oliveros, ¿algo más que comentar?
Apuntar que mañana al mediodía será el acto protocolario de renovación de Piqué. Firmará contrato hasta 2022 con una cláusula de 500.000 euros y a las 2:45 dará rueda de prensa.
Del partido, Abelardo ha dicho que se iba fastidiado, que ha sido una pena porque han hecho un magnífico partido defensivo, pero también cuando han salido al ataque y que el equipo sigue creciendo. Y Valverde, que en la primera parte les ha faltado profundidad, que ha habido demasiados desajustes defensivos, pero que hoy tiene la sensación de que ha superado uno de esos días tontos en los que normalmente se te escapan puntos y el Barça ha sido capaz de revertir una complicada situación.
Pues poco más, meritorio Abelardo, y ha cambiado mucho el Barça en la segunda parte cuando ha salido Sergi Roberto y Jordi Alba en los primeros minutos, desdibujado, absolutamente descolocado cuando ha debutado en el equipo titular Coutinho, también desubicado Paulinho, es decir, ha sido un mal partido en general de todo el FC Barcelona. Y nada más, los ingenieros son Sergio López y Jorge Martínez.
Pues un abrazo para ellos, gracias compañeros, algo más que meritorio, ¿eh? Para mí notable, Abelardo con el papel que está haciendo en el Deportivo a la vez. Gracias a todos, comunicaciones con el Camp Nou, por supuesto, ahora lo comentamos todo en el Tertulión. Hay que decir que el Barça ventaja al Atlético de Madrid en 11, en 17 al Valencia y en 19 al Madrid. El Alavés tiene 2 puntos sobre la zona de descenso. Recordemos que ha sido el gol 100 de Suárez con la camiseta del Barça. Lo ha conseguido en 115 partidos, Messi necesitó 154, lo cual no quiere decir que Suárez sea mejor que Messi, pero vamos, que ha ido más rápido. Y el Alavés reclama esos 3 errores que vamos a comentar luego, de Iglesias, Villanueva. ¿Cuál es el dato de los penaltis que tanto te sorprende, Pedro, del Barça?
Bueno, hay dos, sobre todo, uno que los 219 últimos penaltis señalados en primera, ninguno es en contra del Barça.
219, ninguno en contra del Barça.
Y de esa viene, por ejemplo, que Ter Stegen todavía no le han tirado ningún penalti en la Liga Española.
¿A Ter Stegen no le han tirado ningún penalti?
Un penalti en la Liga Española todavía.
Joder, claro, no sabemos cómo es Ter Stegen en los penaltis. No, no, no.
En la Copa Europa sí les han tirado y son bastante buenos. Sí. Pero en la Liga Española todavía no lo hemos probado. Vale. Porque el último penalti en contra del Barcelona fue en marzo de 2016. No, febrero de 2016, entonces todavía estaba bravo.
¿El penalti estaba a la misma distancia entonces, por aquel entonces? Sí, ¿no?
Sí, más o menos, 11 sí, metros, sí, 11... Sí,
vale. ¿Lo pitó Hernández Hernández?
Pitó Hernández Hernández, sí.
Bueno, además,
Marco Guidetti, por cierto.
De la tarde, Atlético de Madrid 3, Las Palmas 0. Los goles de Griezmann, Torres y Tomás. Ojo, porque hasta el minuto 61 estaba 0-0 el partido, ¿eh? Solo ha recibido 9 goles en 21 jornadas el Atlético de Madrid. Ahí está la fuerza del equipo de Simeone en Liga. El Atlético sigue segundo, está a 11 del Barça, como decimos. Las Palmas penúltimo, a 5 de la salvación. Fernando Torres, que ha marcado un golazo, un auténtico golazo, ha hablado de lo que valora cada partido con la camiseta roja y blanca, una vez más ha dicho, ojo, que puede ser la última.
Para mí, cada partido en este club, en este equipo, es diferente, es especial. Y cada partido, pues pienso, y de verdad lo pienso, que puede ser el último. No sé si puede ser el último, si puede ser el último gol, ojalá no, ojalá sean muchas más y muchos más goles.
Es una forma de vivirlo. Paco Gémez, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, se ha ido triste del Metropolitano.
Más que cabreado, me vuelvo a repetir, voy apenado porque creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, creo que ha hecho en línea general un buen partido, pero sigue cometiendo errores impropios de esta categoría y esos errores son los que, bueno, pues nos hacen perder partidos, que aquí se puede perder. Es un campo difícil, un rival complicado, un rival de muchísima entidad, pero claro, ponérselo tan fácil como se lo hemos puesto, a mí me da pena, no es cabreado, hoy me voy apenado más que cabreado.
Ha habido polémica también en el Sevilla 1, Getafe 1. El Getafe empató el partido en el minuto 93 en una jugada en la que los sevillistas reclamaban falta de Cala a Sergio Rico. Hacía 4 años que el Sevilla no encadenaba 3 partidos sin ganar en casa en Liga. El Sevilla es sexto, está a 5 de Champions, el Getafe es noveno, a 5 de Europa y con 11 sobre el descenso. A Montella le sorprende lo clara que ha visto la jugada polémica Pepe Bordalás.
No, lo acabo de ver ahora en imágenes y no ha habido falta. O sea que el gol es totalmente legal.
Yo no lo he visto, pero me alegra que un colega pueda ser árbitro. Como te digo, no lo he visto para opinar sobre esa decisión.
Además, Leganés 3, Español 2. En este partido la noticia está en que Hermoso, el jugador del Español, ha metido 2 goles en propia puerta y otro en la portería rival, también con un medio rechace. Le ha dado el balón en la cara y ha entrado. Es la primera vez que pasa esto, ¿no, Pedro, en la Liga Española?
Es la historia que un jugador se marca 2 autogoles y marca un gol en la portería contraria.
Bueno, pues Quique Flores estaba tocado después del partido. Tono pesimista del entrenador del Español.
Cuando este verano pasado me preguntabais tanto por la frustración, y es porque cuando uno lleva 30 años en este negocio es porque ya intuye y olfatea cómo van a ver las cosas, e intuye que serán complicadas, que no serán fáciles. Pero si el Español da todo lo que tiene y el máximo y no da para más, humildemente tenemos que seguir hacia adelante sabiendo que las cosas no van a ser fáciles, seguirán siendo difíciles y que cualquier partido será siempre complicado.
Hemos tenido fútbol en segunda división, Cultural Leonesa 2, Sevilla B 1, Sporting 2, Nastic 0, Almería 0, Numancia 0, Huesca 1, Osasuna 0 y Tenerife 0, Real Valladolid 0. El Huesca sigue como líder destacado, 49 puntos, le saca 6 puntos al segundo, Cádiz con 43. Tercero, el Oviedo, 41. Cuarto, Rayo Vallecano, 40. Quinto, Lugo con 40. Sexto, Osasuna con 38. Los mismos puntos que el Numancia, que está fuera de playoff, pero también con 38 puntos. Esto aquí, en fútbol internacional, Evangelio, ¿qué hay que destacar este fin de semana?
Buenas noches, Juanma. Pues hemos tenido fin de semana en Copa. Los titulares son que el Manchester City de Guardiola ha ganado 0-2 en Cardiff y se ha clasificado para la siguiente ronda. El Chelsea, el rival del Barça en la Champions, también le ha ganado 3-0 al Newcastle de Rafa Benítez con un golazo de falta de Marcos Alonso. El viernes pasó el United, el rival del Sevilla en Europa. Ayer cayó el Liverpool y el Tottenham va a tener que jugar partido de repetición contra un cuarta división. En Italia sigue el duelo del Nápoles y la Juve por ganar el título. Nápoles le saca 1 punto a la Juventus, ambos ganaron este fin de semana. En Alemania el Bayern le saca 16 puntos a sus perseguidores, le saca 11 el Paris Saint-Germain, que goleó este fin de semana al rival del Madrid al Olympique de Lyon, que hoy ha perdido y es su inmediato perseguidor. Y termino con un apunte de fútbol en América. Ha habido un aviso de bomba en el estadio donde se tenía que jugar en la tarde-noche de este domingo el Huracán River de la Liga Argentina. Parece ser, por lo que está diciendo la prensa argentina, que ese aviso de bomba era una falsa alarma y el partido va a empezar sobre las 12:30 de la noche con varias horas de retraso.
Gracias, Fernando.
Hasta mañana.
Pongámonos en pie para escuchar a uno de los grandes deportistas de todos los tiempos. Roger Federer hoy ha ganado el Open de Australia en 5 sets al croata Marin Cilic. Se ha hecho, como decimos, con su título número 20 en Grand Slam. 8 Wimbledon, 6 Open de Australia, 5 US Open y un Roland Garros. Entrega de premios, lágrimas en Federer.
And my team, I love you guys. Thank you.
A su equipo, os quiero. Y después, gracias. Y las lágrimas de Roger Federer, impresionante. Estamos ante un deportista de época. Lo recordaremos de por vida, vamos, a Roger Federer. 24 horas de Daytona. ¿Qué ha pasado en las 24 horas de Daytona, Carlos Miguel?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues lo que ha pasado es que ha terminado 38 el coche de Alonso y a 91 vueltas de la cabeza. terminaron 40 coches. Ha hecho una llegada simbólica para que el compañero Alonso tuviera la sensación de acabar Daytona.
Para ser finisher.
Exacto, para ser un finisher, muy bien, para terminar la carrera. Y bueno, ha sido algo testimonial porque han tenido muchísimos problemas. Empezó con un reventón que destrozó el coche, luego Alonso remontó hasta que tuvo una avería de frenos. Se quedó sin frenos a 314 kilómetros por hora. Fíjate la sensación que puede ser eso. Y bueno, pues tardaron 40 minutos en repararlo, ya se quedó muy retrasado. Después hubo otra detención por problema de acelerador. Bueno, pues al final muchas averías, pero Alonso está contento con la experiencia que ha vivido en Daytona.
Muy cansado porque, bueno, al final he conducido cerca de 8 horas o un poco más, así que, pues bueno, un poco los músculos entumecidos y bueno, disfrutando muchísimo. Fue una carrera, por desgracia, un poco llena de percances y problemas que nos hicieron perder muchos minutos, pero bueno, al final contento, como digo, de la experiencia de conducir tantas horas, de luchar y sentirnos competitivos siempre que estábamos en la pista, y dar las gracias a todos los que nos habéis seguido desde la distancia y los que habéis venido aquí.
Pues el mensaje de Alonso. Y Ram, que estaba buscando ser número uno del mundo este fin de semana, ¿lo consigue o no lo consigue? Hola, Ángel.
Muy buenas, Juanma. No lo es, pero lo será. Seguramente la semana que viene en Arizona, y si no, cuando sea, que da igual, porque este va a ser también uno de los grandes. Le ha salido una mala jornada, también hay que decirlo. Más 5 en el día, 5 golpes sobre el par. Está ahora mismo, bueno, 29º, no ha terminado el torneo, pero no va a ser número uno esta semana, y la pelea por el título está muy disputada, porque hay 4 jugadores ahora mismo, entre ellos Jason Day y Alexander Noren, con menos 10.
Todo esto y los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego, ¿dónde tienen que escribir? Foto.
Que ya están opinando en el 637-230010 o @TJCope. Leemos, si quieres, Juanma, algunos mensajes, sí. Como por ejemplo, nos dice un oyente desde Málaga que con el temporal se ha ido la señal y no se oye la Cope, y que cómo puede dormirse esta noche sin escuchar la terciopelada voz de Antonio Ruiz.
Por internet.
Que eso es lo que más le preocupa.
A través de cope.es o de las aplicaciones móviles.
Les mando una capsulita grabada.
Y esto es un piropazo, ¿eh?
Sí.
¿Qué más hermoso que hacer un hat-trick, aunque dos sean en tu portería y una en la otra? Hay muchos mensajes sobre el tema de la polémica, Juanma. Di también que Cristiano, Pedrito, es el jugador que más goles ha marcado de penalti en la historia de la Liga. Qué vergüenza.
Eso hace ya tiempo. Ayer lo que puso es el que más penaltis ha tirado.
Qué vergüenza que para que sea el Barça campeón lo tengan que ayudar los árbitros, que se mire la guardia el penalti que ha hecho él mismo a Suárez en la primera parte, que de eso no ha dicho nada. Si en la Liga Española Luis Suárez acaba mordiendo a alguien, seguro que el árbitro del día lo justifica diciendo pobre chico, lo hizo porque tenía hambre. Dice otro oyente que ha dicho Elena Condis que Piqué va a tener una cláusula de 500.000 euros, que es muy barata. Y grande España, enhorabuena a los hispanos, ganar un europeo puede que sea más difícil que ganar incluso un mundial. ¡Viva España!
Llevamos horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE, en Tiempo de Juego, programa referencia de la radio deportiva en este país, y sin embargo aún queda lo mejor. Desde las 12, el tertulión, el tramo de opinión más importante de la radio española. Ahora.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La figura del rey tomó de nuevo una envergadura notabilísima. Que una figura como la del rey en
la serenidad, Carlos, me la transmite mi hija desde el cielo. Diana vino con 900 gramos, un kilito al mundo.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.750, serie 39.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que puedas soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Afectados por el banco vendido por un euro, si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdo sin antes consultarnos. 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
Está la generación que quiere vivir el presente, la que quiere tener su propio estilo, y hay una que quiere vivirlo todo y descubrir hasta dónde le puede llevar el Audi Q3 Blackline Edition. Entra en la generación Q con un Audi Q3 Blackline Edition con sistema MMI navegación, llantas de aleación Audi Sport de 19 pulgadas y paquete Blackline por 190 euros al mes. Más información en tu concesionario oficial Audi. Bienvenido a la generación Q. Red de concesionarios oficiales Audi.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias, arranca el tertulión. Díganme ustedes si esto se puede igualar. Paco González, buenas noches.
Esto sí. Hola, Juanma, hola a todos.
Manolo Lama, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, buenas noches.
Información de servicio. El tren de Glasgow ha salido de la estación de Sants. Buen viaje.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico. Miguel Rico, familia, buenas noches.
Buenas noches, familia.
José Joaquín Brotons, buenas noches.
Buenas noches.
David Albelda, buenas noches.
Muy buenas.
Roberto Palomar, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Creo que no se puede igualar.
¡Qué arte!
Se puede mejorar, pero igualar no, ¿eh? Igualar no. No queda ninguno. Está también aquí Miguelito, está Antonio Ruiz, está Ángel, está Pedro Martín, está Fouto y está Luis Malvar en Croacia con los grandes protagonistas de la tarde, de la tarde-noche, campeones de Europa de balonmano. Luis.
Hola, buenas noches. Por aquí estoy hablando de grandes, yo diría con el más grande portero de la historia del balonmano, que cuando sale él da una tranquilidad, da unos ánimos. Arpa de Sterbik, enhorabuena, campeón.
Muchas gracias. Muy buenas.
Bueno, llegaste con la bolsa y dijiste, vengo a ayudar, y te llevas la medalla de oro, tan tranquilo.
Bueno, es que la verdad es que como Gonzalo se ha lesionado, es malo para todos nosotros, ¿no? Pero he venido, pero tampoco sabía cómo puedo ayudar y cuánto puedo dar a esta selección, ¿no? Pero ha salido bien.
Pues aquí tenéis a Arpad Sterbik, un auténtico crack, no solamente como jugador, sino como persona.
Hola, Arpad.
Hola, muy buena.
Muy buena. Mira, este aplauso es para ti, ¿eh? Eres un auténtico crack, bravo, sí señor. Un fenómeno. Un fenómeno.
Muchas gracias.
Joder, qué segunda parte. Les has vuelto locos a los suecos, ¿eh?
Sí, bueno, hemos preparado muy bien el partido, pero primera parte tampoco hemos estado en este nivel que hemos esperado, pero bueno, íbamos con resultado negativo en descanso a vestuario, pero todo el mundo con la confianza, porque todo el mundo estaba pensando que tampoco podemos jugar tan malo como hemos hecho primera parte. Así uh-huh. que en el final todo el mundo estaba luchando hasta el final porque confiaba a resultado y a nuestro juego y ha salido bien, ¿no?
¿Te han elegido MVP de la final?
Bueno, ese me han regalado porque no sé.
No, regalado no. ¿Cómo te lo van a regalar? ¿Y eso es pasta también o es solo un premio, un plato, como el título?
No, dinero no he visto todavía.
pues infórmate bien, que no lo trinque nadie, que no se lo lleve nadie. ¿Tú dónde estabas, por ejemplo, el miércoles pasado? ¿Dónde estabas? ¿En tu casa siguiendo el europeo o de vacaciones o dónde estabas?
Sí, más o menos así. unos partidos estaba siguiendo con cerveza de patata frita, otros con pastillas para tranquilizarme, pero no he pensado que voy a venir aquí, así que, pero bien, bien. Hemos terminado así muy bien y todo el mundo contento.
Joder, has tenido especialmente una parada que has levantado la pierna, de esto que haces tú, que la levantas, que tocas el larguero con la punta del pie, alucinante. O sea, cuando te pones a calentar y haces eso con las piernas, de tocar con las dos piernas el larguero, eso que es un poco para intimidar también a los rivales, ¿no?
Esto cada día va menos, más difícil, pero...
Tocar el balón es más difícil, está movimiento, claro.
No sé qué decirte, porque puede ser que he tenido un poco de suerte, ¿no?
No seas tan humilde, ha sido, vamos, si eres el mejor de la final, por algo es. ¿Tú cómo lo vas a celebrar? ¿Te vienes a España o ahora a dónde te vas? Porque estabas en Macedonia, no, pero vas...
El problema es que yo miércoles a las 4 por la mañana salgo de Skopje para jugar un partido, así que no me da tiempo a ir a España. No me dejan de club.
Juanma, sí. Me está esperando el secretario para el deporte en un restaurante.
¿Sí?
Están creo que a 10-15 minutos y dejamos ya a Sterbik, que
se
tiene que ir, si te parece.
Perfecto.
Si te parece, vamos también con Jordi Rivera. Tienen
perfecto.
Un partido bastante prisado que ha venido el secretario para el deporte. Jordi Rivera, enhorabuena.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, menudo campeonato. Se ha ganado a Alemania, se ha ganado a Francia, se ha ganado a Suecia, casi nada.
Bueno, ha sido un torneo muy duro. La verdad es que tuvimos obstáculos importantes. Nos tocó ya un grupo difícil, que era el grupo donde estaba Dinamarca, con el cruce con Alemania, Eslovenia y Macedonia, que lo habían hecho muy bien. Y luego pues la semifinal con Francia. Y bueno, y hoy, como es normal, hemos sufrido en la primera parte, pero la segunda parte ha sido muy completa y al final hemos conseguido ese título anhelado.
Pues está escuchando el seleccionador nacional, Jordi Rivera.
Seleccionador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, gracias.
¿Para usted es una sorpresa que España haya ganado este europeo?
No, pienso que no, ¿no? Los que hemos vivido durante todo este torneo, evidentemente lo hemos hecho día a día y hemos ido creciendo. Está claro que cuando empiezas un torneo todo queda muy lejos, pero ha sido un grupo que se ha ido fortaleciendo con las adversidades que ha ido teniendo, lesiones, evidentemente también derrotas. Y yo pienso que eso nos ha servido para llegar fuertes y pienso que todo el mundo ha creído siempre en que podíamos estar aquí.
Las charlas en los banquillos las vemos a través de la televisión. ¿Cómo ha sido la charla hoy en el descanso, en el vestuario? Porque el equipo ha cambiado muchísimo de la primera a la segunda parte.
Bueno, pienso que hemos salido quizá muy presionados, no estábamos jugando alegres como habíamos jugado contra Alemania y contra Francia. También es verdad que ellos nos estaban jugando bastante bien, nos estaban abriendo los espacios, nos estaban corriendo, no nos dejaban hacer los cambios. La segunda parte yo pienso que hemos salido con otra mentalidad, hemos abierto la defensa, ellos han tenido problemas. Cuando hemos pasado por delante yo creo que ellos lo han acusado, además ellos han hecho pocas rotaciones, nosotros hemos hecho muchas más y hemos llegado mucho mejor al final del partido.
Después de la ausencia en Río... ¿Podemos soñar con una nueva etapa del balonmano español, con una generación que haga un buen papel en el Mundial y en Tokio?
Bueno, hay que poco a poco. De momento hay que celebrar el título y luego ya ir pensando en las próximas citas. Esto es un proyecto a largo plazo. Estamos con una selección con juventud y con veteranía, que pienso que es la mezcla idónea y a seguir peleando para que nuestro balonmano siempre siga estando entre los mejores.
Pero, por ejemplo, Raúl Entre Ríos, ¿llegaría a Tokio? ¿Usted cree que llega a Tokio?
Bueno, si está como ahora, igual sí, ¿no?
Sí, desde luego, si está como ahora, sin duda. ¿Usted cómo lo celebra? ¿Es muy... ¿Le va mucho la fiesta o es más calmado?
No mucho. Soy una persona en estos momentos muy feliz, pero exteriorizarlo tampoco es que lo haga mucho, pero sí, ahora en estos momentos me siento muy feliz por el balonmano español y por todo el grupo, no solamente el grupo de jugadores, sino todo el grupo técnico, y bueno, y ahora pues a celebrarlo, ¿no?
Termino. De todas las felicitaciones que ha recibido, ¿cuál ha sido la más especial para usted?
No he recibido muchas felicitaciones porque no he entrado en el vestuario, o sea, a coger el móvil.
¿No ha cogido el móvil todavía?
No, entonces no tengo ni idea de quién me ha felicitado. Me imagino que mucha gente, pero bueno, ahora detenidamente iremos mirándolo.
Muy bien. Seleccionador, enhorabuena, disfrútelo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Y muchas hasta gracias luego, por el papel en este europeo que ha sido realmente sensacional. ¿Algo más que añadir desde Croacia, Malvar?
Bueno, pues que mucha felicidad en el equipo español, en los jugadores que creyeron desde el primer momento en sí mismos y que afortunadamente, bueno, pues hemos convivido con ellos durante estos más de casi 15 días, sufriendo, luchando partido a partido, y evidentemente el balonmano español se merecía, después de haber perdido 4 finales, ganar una final, ganar un oro en un europeo. Teníamos ya 4 platas y 2 bronces, y se ha hecho justicia en el día de hoy ganando a Suecia y con todo lo que se ha ganado anteriormente.
Gracias, Luis, hasta luego.
Un abrazo.
Si hay noticia desde la fiesta, desde el restaurante, pues nada, nos llamas y nos cuentas. Un abrazo. Luis Malvar, desde Croacia, con este europeo de balonmano, que a lo mejor, no sé a vosotros, para mí ha sido una sorpresa este oro de la selección.
La novedad es que hemos ganado sin sufrir.
Sí, sí.
A mí el balonmano me pone atacado. Es que hemos ganado holgado a Francia la semi, que yo en la semi pensaba que nos ganaban como siempre, y holgado la final. Cualquier éxito del deporte español que no sea fútbol o baloncesto, cualquiera, para mí tiene un mérito extraordinario. Primero porque suele haber pocas licencias. A veces no hay muchas instalaciones. Hombre, balonmano sí. Muy pocas ayudas, y encima ahora los clubes en crisis.
Bueno, pero hay que decir una cosa, la grandeza de este oro es que la mayoría de los jugadores de nuestro país se tienen que ir de nuestro país.
12 de 16.
Claro, se tienen que ir de nuestro país porque es que el balonmano en nuestro país, aunque Paco quiera decir que hay instalaciones, el balonmano en nuestro país ahora mismo es, vamos, residual. O sea, el Barça lleva ganando la Liga no sé cuántos años, que es mérito del Barça, por supuesto, pero no hay ningún equipo que le compita
por la crisis,
porque no hay dinero. Entonces todos los chavales se tienen que ir a jugar fuera. Entonces ha dicho, no sé quién ha dicho por ahí, 12 de 16, que son los jugadores que tenemos, pero es que hay que decir más, es que estos tíos que dice Paco que hemos ganado a los subcampeones olímpicos, hemos ganado a los campeones del mundo, perdimos con Dinamarca en la primera fase. Pero estos tíos, vamos, yo creo que tienen una combinación de juventud y de veteranía espectacular. Y yo creo que no que éramos favoritos para ganar, pero sí que éramos favoritos para pelear por la medalla, porque llevábamos un equipazo, ¿eh? Sí, y además, la grandeza que llegue Stervik, que como dices tú, Juanma, estaba el miércoles tomándose una caña.
No, una cerveza y patatas.
Claro, una cerveza y patatas, y que aparezca ahí, fíjate, te habla de la grandeza, que el mejor portero del mundo no estaba entre la lista de convocados.
Sí, pero además, te habla y te dice del buen rollo que hay entre ellos. Porque hay un tío que está de vacaciones y lo llaman y el tío va allí, se junta, se arremanga, se pone ahí y pone el pecho y las manos y la cara, porque hay que tener un valor para ser portero de balonmano que ni te cuento, ¿no? Y después, a ver, tú, Manolo, hablas de un deporte residual. Yo creo que al balonmano español le va a costar muchísimo remontar el vuelo, entre otras razones porque ha habido otros deportes en los que la juventud y la gente sabe que hay más futuro y más dinero y tal, y se está comiendo la práctica a nivel, digamos, de niños, a nivel juvenil, a nivel de otros deportes.
Perdóname, los juniors son campeones del mundo, sí. Y los juveniles
no
tiene nada que ver. Hay un trabajo de federación y demás extraordinario.
Sí, hay un trabajo, claro. Pero hay un tema que decía Juanma. O sea, Juanma iba bien encaminado. Es decir, los que saben de balonmano realmente, yo esta tarde he hablado con dos amigos míos que son jugadores de balonmano de primera división, es decir, nadie esperaba este éxito tan abrumador de la selección.
Potencia de los otros.
Entre otras cosas, porque se han enfrentado a Alemania, claro, han superado a Alemania, se han enfrentado a Francia, han superado a Francia con la que la tenían como bestia negra y ganan fácil en la final. Bueno, fácil no se gana nunca, pero vamos, holgadamente, como ha dicho Paco. Pero fijaros hasta dónde llega el balonmano, que para ver la situación del balonmano en España tan crítica, es que han querido instaurar el instant replay en balonmano, ¿no? Sí, por cierto, creo que ha sido la primera vez que se ha celebrado con instant replay un campeonato de Europa de balonmano, ¿no? Y en la Liga Española, en la Liga Sobal lo querían instaurar, pero es que no tienen presupuesto para poner...
Ese es el drama, pero lo de los chicos estos es un poco lo de las chicas del baloncesto. Que la mayoría, las buenas, ya hace años juegan fuera... Y cuando se juntan, como hay un talento descomunal, son equipos que aspiran, una vez ganan y otras pierden.
Ahora, hay una cosa que para mí tiene una grandeza especial, que es que sean los chicos del balonmano, las chicas del balonmano, los chicos del baloncesto, los del hockey, los del waterpolo, cuando defienden al equipo español, interesa. Yo estoy seguro que el partido ha dado una gran audiencia en la 1.
Sí.
Yo estoy seguro, porque, repito, cada vez que España juega un campeonato, sea de balonmano, de hockey, de baloncesto, de waterpolo.
En eso sí que tenemos engancha. Más sentimiento de selección que correcto. Luego en el fútbol, por ejemplo.
Correcto. ¿Sabes por qué también tiene que ver mucho, Juanma? Porque los Juegos Olímpicos ayudan mucho. O sea, cuando, en los Juegos Olímpicos hay un sentimiento de unión olímpico, por parte sí. de todos los deportistas. Que al final te acaban enganchando esta gente. Además, bueno, luego los ves y son como normales.
Y como dicen...
Hoy me ha dado cierta pena cuando la 1 ha cortado nada más que acaba el partido para meterla y se han llevado a Teledeporte la entrega de medallas. Pero luego me he dado cuenta que la organización ha dado la medalla de España 40 minutos después. Sí, o sea, sí. que también hay que tener un poco de cuidar un poco el producto y si estás luchando por un prime time televisivo en toda Europa, pues chico...
Ya, pero eso... ¿sabes lo que pasa, Juanma? Si esto pasa a Suecia o a Dinamarca, aguanta los 40 minutos. Porque Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania son países con cultura de balonmano sí. y hubieran aguantado los 40 minutos. Vamos, no te quepa ninguna
duda. No, que ya lo sé.
Cualquier forma... Que no estoy criticando a la uno que no haya
ganado. No. Yo al principio me pareció mal y luego cuando vi que tardaban tanto, lógico.
En Suecia y Alemania, no se hubiera, si gana su selección, no se mueve nadie. Noruega, Dinamarca, no se mueve nadie de la tele si ganan campeonato.
A ver, Emilio, vamos cerrando que vamos a saltar ya.
Obviamente que de cualquier forma, completando la exposición de Manolo respecto a el arrastre que tienen estos equipos y estas selecciones, también es porque ganan.
Hombre, es que hay un carácter competitivo
único.
O sea que, porque si no ganan, no los vería nadie.
Claro, normal.
Cualquier equipo español bueno compite con cualquiera del mundo. Desde hace años.
En cualquier cosa.
En cualquier cosa, claro.
¿Cómo es eso, no? Decías tú el atraco...
¿A qué quieres que te gane, no?
El tren de Glasgow, decías, ¿no, Guas?
Ha aparecido. Llevaba un tiempo que estaba un poco parado, pero ahora ya camino, yo calculo que está por Castelldefels. Ha aparecido en un
momento. ¿Va a coger velocidad de crucero, según tu criterio?
Sí, yo creo que no para en Vitoria, porque sería pedreado.
Pues el domingo llega a una estación importante, ¿eh?
Sí, el domingo también, que creo que vuelve el jueves por la noche sin luces.
Bueno, la sorpresa que te puede dar Pedro Martín es que te va a leer la explicación, Pedro, de por qué no es penalti lo de Umtiti, la mano de Umtiti.
Sí, en el reglamento viene tocar el balón con la mano. Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: el movimiento de la mano hacia el balón, no del balón hacia la mano. La distancia entre el adversario y el balón, balón que llega de forma inesperada. La posición de la mano no presupone necesariamente una infracción. Lo de Umtiti no es penalti.
Dicho lo cual, en el otro área y en otras áreas conocidas, es penalti.
Bueno, dicho lo cual, si pitan penalti en el otro área, están pitando mal.
Están pitando mal, pero el mosqueo del Alavés es tremendo. La patada de Suárez es una cosa de locos. Y el gol, segundo gol, y uno fuera de jugar.
Eso es indiscutible.
Entonces dices, oiga, maestro, en otro partido y otro rival que no será Alavés, te hace la guerra mundial.
Pero está bien que pasen estas jugadas de manos, porque ha habido tres o cuatro temporadas.
Por esto, ¿no? Por el partido.
No, estamos hablando de los últimos 15 minutos, querido. Oye, es falta del Alavés, como el otro día.
Parecemos Gracita Morales con el plumero.
Sí.
No, pero que está bien que haya este tipo de jugadas con un equipo grande como el Barcelona para recordar que lo que pasaba hace 3 o 4 años era una aplicación mala del reglamento, porque los que lo interpretaron mal, porque esta redacción existe desde siempre.
Lo de la voluntariedad, yo estoy convencido que la mitad de las manos que se pitan como penalti, la mitad son involuntarias.
Claro, pues si son involuntarias, no son penalti.
Y cuando tapan un tiro a puerta,
claro.
La mayoría de las veces dicen, yo pues acaso lo pito.
¿No había una cosa que era algo así como que si la mano está ocupando un espacio que no le corresponde?
Eso son interpretaciones que se hacen en un reglamento que viene aquí.
Mira, Juanma,
ese es el problema, dejamos a que decida el árbitro. Porque cuando hablamos de interpretaciones, yo puedo interpretar una cosa.
Por ejemplo, a ver, Albelda, tú que jugado. ¿Para ti es penalti eso?
Para mí debería ser penalti porque no tiene la mano pegada al cuerpo.
Vamos.
Para mí, ¿sabes por qué es penalti? Porque chute la pelota va a la portería.
Y tal.
Porque no es lo mismo chutar hacia atrás y o sea, pasar hacia atrás y que te den la mano involuntariamente. Por ejemplo, esta misma jugada, si Umtiti está en el pico del área pequeña, la pelota llega a línea de fondo, centran para atrás y te dan, no puedes pitar penalti. Pero es que el jugador del Alavés tira a quemarropa y detrás de Umtiti está Ter Stegen, que lo mismo la para, ¿eh? Pero que la pelota va para la portería.
Ya estás añadiendo una cosa que no le miren.
Claro, pero Manolo, es que vaya el balón a la portería no debe determinar que sea.
Bueno,
claro.
Si es que lo que digo, como todo es interpretable, esta misma jugada, la vamos a ver este año, porque afortunadamente la liga es así. Y árbitro pitando penalti, ya lo verás.
Y tanto que
y entonces luego se inventarán, no, pero es que hubo un momento que el dedo pulgar
giró hacia la izquierda. Entonces, la mano de Piqué en el disparo de Luis Suárez, entonces también es gol anulado.
No, para mí esa sí que es involuntaria por una sencilla razón. Porque si te das cuenta, Piqué tiene sus manos pegadas a su cuerpo y la cabeza agachada. Sí, se tapa. O sea, es que no puede tener las manos más juntas.
El reglamento es muy clarito, esto es voluntariedad. Pero claro, es verdad que jugadores, siempre citamos lo mismo, como Michel Salgado, retorcieron la voluntariedad. No, porque no, tú te giras.
No. Pero eso no es involuntario, Paco.
Eso no es involuntario.
Pero porque tú estás abriendo los brazos para ocupar un espacio para evitar que el balón pase.
Pero en realidad no sabes si le va a dar o no.
Él
cuando se da la vuelta no lo sabe. Ahora dice, yo hago esto por si cuela. Y durante mucho tiempo coló. Entonces dijeron... cambiamos la película. ¿Se ocupa una posición antinatural o no sé qué o no sé cuánto?
La jugada de hoy.
Paco, también es interpretación, porque tú al final en el fútbol, cuando haces los gestos físicos de saltar, de correr, de tirarte al suelo, levantarte, nadie puede jugar con las manos o los brazos pegados.
Forma parte del movimiento del cuerpo.
Para mí, si está en una posición natural, no es penalti, si no es voluntario.
Yo de todas formas.
Siempre. Ahora, si lo pitan, te lo tienes que comer porque el árbitro no tiene por qué saber...
Como si pitan el empujón a Suárez. Claro,
porque hay muchos defensas que van con las manos en el culo. Que vaya un títico con la mano en el culo y no le pasará.
Si un defensa tiene las manos separadas del cuerpo y el balón le da, está expuesto a que el árbitro pite el penalti.
Exacto. Según tú no. Como dice Manolo,
está expuesto a que el árbitro interprete.
Pero, oye, como dice Manolo, esa jugada la verás.
La veremos, pero si es que la vamos a ver.
Sí, a la semana que viene.
Hace dos semanas le pitaron un penalti a... ¿dónde fue? En Sevilla fue penalti de Saúl a Correa. Fue en Sevilla, ¿no? En Copa, ¿no fue?
Sí.
Hoy no sé en qué partido ha habido la misma jugada. La misma, es que no me acuerdo.
Almudo Vázquez, Cala.
Correcto. La misma jugada.
Para mí también.
Pues no es penalti.
Interpretación.
Interpretación. Yo, de todas formas, como no soy neutral como Tomás, no puedo olvidar que este fue el árbitro del gol Birlao en Valencia.
Pues mira, 1-1.
Mira, eso lo he dicho cuando acaba el partido.
No soy neutral, ¿eh?
Después de acabar el partido he dicho que no me parecía correcto que a este árbitro le designen un partido del Barcelona 2 meses después de lo que sucedió en Mestalla.
Porque a mí, Pedro, lo que no me parece correcto es que le sigan designando para que pite partidos.
Bueno, da igual. Pero
porque Manolo, es muy malo.
Es un árbitro que tiene división y tiene que tener partidos.
Acuérdate que eso 3 días después de lo de Valencia, la volvió a cagar.
Sí, no, perdona, yo he dicho que es el peor árbitro de primera división de largo.
Vale, bueno, pero Manolo, son 20 y tienen que pitar los 20.
Pero Manolo, él será
entonces, tiene que seguir
malo.
Pitando partidos. Entonces, es muy malo. Si has tenido hace 2 meses un follón con un equipo, hay 20 árbitros que entre medias pueden estar pitando.
Pero Pedro,
regla de tres, Pedro, entonces todos dirán, entonces volvemos.
Evidentemente,
a
para eso hay designación no sorteo.
Oye,
para evitar este tipo de cosas.
Oye, Iglesias Villanueva en Valencia, hoy, mañana y dentro de 2 meses, no se querrá equivocar, pero que es que estamos locos.
Sí, hombre, claro.
El hombre pita lo que ve o lo que le parece que ha pasado y aquí para mí después gloria. Pero ahora, se equivoca en Valencia,
una cosa,
se equivoca hoy.
Los jugadores del Alavés reclamaban lo del vídeo, que hubiera VAR para este tipo de jugadas. Si hubiera VAR en el día de hoy, ¿qué habría pasado con esta jugada?
Lo mismo.
Seguramente el penalti no sería penalti, claro. Pero antes habría sido
pero no hubiera acabado con la interpretación el VAR. Esto pones el VAR y estaríamos discutiendo exactamente igual.
Y el árbitro seguramente
seguiría
pensando lo mismo que ha pensado la primera vez.
O no, porque es interpretación, ¿eh?
El VAR probablemente acabaría, pregunto, más que afirmar. El de arriba, el árbitro de arriba, acabaría diciendo, mírala, a ver si te parece voluntario.
Espera un segundo,
¿no?
Que está a punto de despegar el Deportivo Alavés, creo que en un charter rumbo a Vitoria. Pitu Abelardo, hola Pitu.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Aquí está la gente discutiendo todavía con la jugada de la mano. Pedro Martín ha leído el reglamento y, claro, dice que con el reglamento no es penalti. Tú has sido central y tú has jugado en esa posición precisamente. ¿Para ti es penalti, vista la repetición?
Jolín, Juanma, es que no lo he visto, de verdad. O sea, todavía no lo he visto. Vi la jugada en el campo, que yo no vi la jugada, porque el banquillo no se ve nada. Y no he visto las imágenes del partido todavía, porque hemos salido rápido y no he visto las imágenes. A mí, bueno, porque me han dicho, dicen que es penalti, pero no, como el reglamento, evidentemente, si dicen que no es penalti, pues no será penalti. Depende de la situación del brazo, pues no lo sé. Pero ya no he visto la jugada por la tele.
No te comprometo a que tomes una decisión, pero ¿te has ido muy enfadado con... en el día de hoy, más enfadado que de costumbre con lo que había pasado en el campo?
No, que vale, todo lo contrario, me he marchado muy orgulloso de mi equipo,
No, eso por supuesto.
Lo que pasa después, bueno, dicen que ha podido haber unas decisiones arbitrales que no que no hemos tenido suerte en ese sentido, pero vamos, el trabajo yo del equipo, hoy hemos hecho un partidazo, creo que el equipo ha hecho un partidazo, y es una pena, ¿no?, que hayamos perdido un partido después de este partido, después del partido que ha hecho el equipo, porque creo que no hemos merecido perder, y es un mérito increíble contra un equipo como el Barça.
Oye, te lo pregunto de verdad, ¿qué has hecho para cambiar tanto al equipo? ¿Cuáles son las medidas tú crees que has tomado que han servido para que este Alavés ahora esté dando esta imagen tan buena en todos los partidos que juega?
Bueno, pues ninguna en especial, Juanma. No, más que nada tener unas ideas claras en ataque, 3-4 cosas en ataque y en defensa, que los jugadores las han asimilado muy bien. Creo que es un grupo muy, muy bueno, un grupo muy unido, y la verdad que lo están haciendo de forma fenomenal. Lo único, ir mejorando día a día en cada entreno, cada partido. Yo creo que, como dices tú, estamos compitiendo muy bien. Llevamos dos semanas muy buenas, porque hemos ganado al Sevilla, hemos competido los dos partidos contra Valencia en Copa de forma extraordinaria. El día de Leganés hemos perdido al final un partido que creo que hicimos un buen partido, y hoy contra el Barça, ¿no? Yo, el equipo, la verdad que es una muy buena línea, pero es que, bueno, yo lo único que les dije el primer día que les cogí, el segundo día, que esta tiene que ser la línea para conseguir el objetivo, porque si no, ganar en Primera División es muy difícil. Y tenemos que competir a este nivel.
¿Te está yendo mejor de lo que pensabas que te iba a ir en estos primeros dos meses?
Bueno, te da verdad, Juanma, que cuando llegué llegas con los dedos cruzados. Llegas a un equipo que tiene seis puntos, que está a seis puntos por... que había conseguido seis puntos en 13 partidos. Llegas seis puntos por detrás del descenso y ahora estamos dos puntos por encima, ¿no? O sea, hemos remontado en 8 partidos 8 puntos. Es muchísimo, muchísimo bagaje. Pero bueno, ahora hemos conseguido salir del pozo, pero estamos todavía ahí en la orilla, ahí medio ahogándonos con el agua al cuello. O sea, esto hay que... quedan todavía, pues date cuenta, 17 partidos, que tenemos que estar a un nivel como el de hoy o de estos últimos para poder conseguir el objetivo.
Oye, Guidetti os puede dar mucho, os puede dar cosas,
Sí, 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 sí. Yo creo que John, para nosotros, un jugador, necesitamos un delantero, pues, de esa característica, ¿no? Un delantero que tiene buen físico, que maneja muy bien el juego de espaldas, que tiene fútbol porque maneja las dos piernas, juego aéreo. Nos faltaba un poco eso, ¿no? Porque teníamos a Munir, teníamos a Boyan, a Sobrino, bueno, otro tipo de delanteros de otras características, ¿no? Entonces necesitamos un nombre del perfil de Jones.
¿Estáis ya en el avión o todavía no?
Estamos ahora a punto de embarcar.
Vale,
ahora
pues nada.
A punto de embarcar, sí,
te dejamos, que te mandarán a apagar el teléfono. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, Juanma, un abrazo.
Un abrazo, placer. Gracias. Adiós, chao, chao.
Todo esto sin tirar de la suerte, porque esta semana ha merecido más suerte contra el Leganés en Liga, contra el Valencia en Copa,
y hoy
sí. O sea, lo ha resucitado y encima no ha tirado de la suerte.
Por cierto, cuando yo digo, Paco, lo de que el Barça y el Madrid se queden de los árbitros, el otro día le pitaron un penalti al Alavés por una mano de Guidetti,
que nadie
que ha
visto.
Le da en la teta,
que nadie ha visto.
Sí, que parece, pero nadie sabe.
El otro día le trincan al Alavés un gol contra
el
Valencia en Copa.
Que por eso están más cabreados hoy, ¿no?
Un gol contra el Valencia en Copa que remata, que yo no sé dónde ve el árbitro la falta, que es gol. Pues para que vea. Por eso digo que el Madrid
todo eso Manolo lo
lleva una semana extraordinaria.
Todo eso Manolo ha hecho Guidetti en la tele, en un castellano, para tirarse por el suelo, sensacional. y además ha narrado su gol, que ha sido un churro de narices, porque ha chutado con la derecha, le ha tocado en la bota izquierda y ha entrado dentro. O sea,
no, eso está ensayado, ¿eh?
El tío ha dicho... No, el tío lo ha dicho.
Dice,
ha entrado, ¿no? Vale, pues eso. Pues gol, es gol, es gol. Ha sido fantástico. Ha estado extraordinario.
Lo más impresionante...
Y sí, ya ha recordado, perdona, José Joaquín, ya ha recordado esas dos acciones que ha contado Manolo.
Es que justamente por eso se han tenido que cabrear, yo creo, especialmente, más allá de lo que diga el reglamento, el tío de la vez que remate me queda en la mano, está convencido que es penalti.
No, hombre.
Claro, si viene de uno que... nadie ha visto que le den la mano a Guidetti y pitan penalti y además les cuesta puntos, pues uno se cabrea. Yo las dos jugadas de hoy creo que las dos se podían haber pitado penalti, dice el reglamento que no son ninguna y a lo mejor es así, pero ha habido uno de esas, ha habido una en cada área que es interpretación.
Oye, lo decía antes Fouto, Luis Suárez tiene que calmarse, ¿eh?
Con el VAR está fuera Suárez.
Con el VAR va a jugar 20 partidos
y el
al año.
El segundo gol no sube.
Ya, pero estas cosas.
No, pero es que el VAR no, el segundo gol sí sube con el VAR, ¿eh?
Ah, sí, por eso
sí, el segundo gol sí sube. El VAR no rearbitra fuera de juego, ¿eh?
Salvo que acaben en gol.
No, pero gol es inmediato.
Ya.
Eso no es un gol inmediato.
Ya.
Cuidado. Esa jugada sube con VAR al marcador. Leeros el protocolo del VAR.
Ya, pero la COF de Luis Suárez, que es punible y que además debe ser sancionable, es la misma que el codazo de ayer de Cristiano en Valencia. Pero si al final, es decir, el problema es que los árbitros no lo pueden ver todo. No lo pueden ver todo. Porque yo estoy seguro que la COF de Suárez, si la ve el árbitro, tiene que señalarla.
Es muy difícil verla porque estás mirando para el balón.
Totalmente.
Claro.
Y yo creo que el juez de línea de la otra banda está tapado por el...
Hay dos que se alejan de la jugada y del balón.
Pero es una reiteración continua que merece algo más que nosotros lo reprobemos. Yo creo que es un tema de compañerismo, de sus propios compañeros, de su propio entrenador, que, porque sí, Suárez, un domingo,
es que está
otro,
todo el día igual.
Con el viento a favor,
De verdad, aquí cuando le entrevistó Joseba hace 2 o 3 años, es que era un tío para comérselo a besos, de verdad. Un tío súper majo y me parece que es un... Seguro que es una persona fantástica y maravillosa.
Pero alguien tiene
Pero en el campo se transforma y es que, de verdad, hace unas cosas que no están a la altura.
Suárez le pasa lo que a Diego Costa, lo mismo que a Diego.
Es un poco ese estilo, sí.
Pero Diego Costa debe ser también para llevarte una.
Ya, pero escucha, pero yo de Diego Costa te escucho cosas que no te escucho de Suárez. Ya.
¿Quién?
¿A ti?
¿A mí?
Sí.
¿A mí?
Sí.
Perdona, yo siempre he dicho que Suárez se le va a la olla cada cuarto de hora, ¿eh?
Vale.
Ya, lo de la COF de
Suárez... Entonces me he confundido yo, perdón.
Lo de la COF
no,
de Suárez...
No, que no me hayas oído, es posible. Sí.
Lo de la COF de Suárez, que es una acción, ya repito, punible, porque es una agresión, me parece menos punible, siendo punible las dos, que la reiteración de las protestas de Suárez, que no pita ningún árbitro. A mí eso sí me parece terrible.
El otro día Mateo... Y le criticaron también, o sea, que...
El otro día Mateo lo cortó al minuto.
Y le criticaron igual. O sea,
oye, me gusta el dato que ha dado Pedro Martín, que a Ter Stegen todavía no le han tirado ningún penalti en la Liga Española, ¿eh? Ter Stegen no sabe lo que es que le tiren un penalti.
Perdona, Juanma, a Ter Stegen no, 73 partidos lleva el Barça.
Sí,
es un problema de Ter Stegen.
El último estaba Ramallers en la portería.
73 partidos.
Como diría Tomás, si no le llega, no le puede quitar penalti.
Es que además, claro, es así.
Va a ser eso.
El chico puede tener un récord.
No, pero eso que ha dicho Miguel no es una tontería.
Evidentemente, hay menos probabilidades.
No, Miguel no dice nunca tonterías. Emilio se dice tonterías.
Pero
Miguel no.
Cógete los partidos del Barça, la posesión del Barça y la vez que al Barça le llega.
Yo creo que en estos 73 partidos alguno ha habido.
No te digo que no, pero cuanto menos pisas el área contraria, más posibilidades de que te pisen. Es una cuestión lógica. Vamos,
es de lógica pura.
¿Sabéis por qué estamos hablando de esto?
¿Por qué?
Porque ha sido el partido más gris del Barça.
Sí.
El más gris de Messi. Y yo supongo que tiene el 90% de culpa el Alavés. Pero también que el Barça estaba rarito, cansado, Coutinho no ha encajado bien.
En una posición que no es la mejor para lucirse en su presentación, vamos a decir. Bastante mejor por el lado izquierdo. Cuando Messi no juega bien, normalmente el Barça tampoco. Pero la grandeza
todos
de
los
Messi.
Partidos así, ¿eh?
La grandeza de Messi.
Que tenga el penalti,
es que
falta
jugar
y la meta.
A todos los demás. Y si de por casualidad los demás no juegan, va él, saca una falta y la meta.
Claro, no, de todas formas, Messi, que ha hecho, como dice Paco, un partido gris. Ha metido uno, ha tirado dos a los palos. Dos.
Bueno, ¿que son cuántos palos?
Ha hecho una jugada por la derecha que se ha ido de tres.
En derecha.
Que se ha ido de tres por la derecha.
En derecha. Eso es lo
que
tiene Messi. Con caño, creo.
Pero o sea, Pedrito ha dicho lo de los 5 partidos seguidos marcando los dos delanteros.
Suárez y Messi, sí.
Suárez y Messi. ¿Y ha dicho lo de los 8 partidos seguidos de Suárez marcando?
Sí, también lo ha dicho. Pero yo quiero decir una cosa del Barça. El fútbol, desde luego, no hay quien lo entienda. Hoy el Barça, más talento, no podía poner en el campo. Y el equipo parecía menos equipo.
Bien Iniesta, por cierto, ¿eh?
Sí, bien Iniesta. Yo creo que el mejor partido de la temporada ha hecho Iniesta. Pero digo que cuando más talento pones que te crees que lo vas a abordar, de repente a lo mejor pierdes el equilibrio que tenías.
Pero a ver el encaje de Coutinho.
Pero para mí la clave era también, entre otras cosas, una cosa ha dicho Paco, yo le he visto al equipo cansado. Y luego otra cosa, o sea, tener a Sergi Roberto y a Jordi Alba en los laterales, vamos,
ha cambiado el partido.
Por favor.
Totalmente.
Atacas con dos extremos.
Lo que pasa, Manolo, es que como hemos hablado la semana pasada con el tema de la Copa, era evidente que teniendo que jugar en Valencia el jueves, claro.
Eso está claro. Pero luego además que hay partidos y días y días y no se puede estar al gran nivel de toda la vida.
Pero esa es la suerte del Barça porque el Valencia no puede rotar.
Bueno, de toda la vida los grandes ganaron partidos como el que ha ganado hoy el Barça a la vez. O sea, ¿cuántos ganó el Madrid así el año pasado?
Son 60 partidos al año, tienes que tener 10 malos.
Juanma, la frase de los campeones es que cuando juegan bien ganan y cuando juegan mal empatan.
O también ganan.
O ganan.
O también
empatan
ganan.
O ganan. Y luego hay un día que pierden, pero vamos, que es muy raro.
Pues poco.
Yo esperaba 6 goles de Coutinho.
Mucho mérito no ha hecho hoy, para futbolísticamente hablando, ¿eh? No ha hecho mucho más mérito que el Alavés, yo diría que.
El Alavés ha estado muy bien, Roberto. El Alavés ha estado de fábula.
Hay que decir que correcto.
Por cierto, que yo diría del Alavés algo muy importante y que lo ha resaltado un poquito Juanma con la entrevista con el Pitu, y es que si fuera Las Palmas, Málaga, Deportivo o Levante, no estaría preocupado por los resultados del Alavés, sino de por cómo juega el Alavés.
Sí. Hombre, es que probablemente es más equipo que nosotros.
Tienen un chute de moral y de... Es lo que ha dicho el Pitu. Tú fíjate qué partidos han tenido. Sevilla, Valencia, Barça. Es que en todos han competido. Pero es más equipo
desde que lo ha cogido el Pitu. Antes del Pitu estaba en segunda.
Lo dábamos en segunda.
Esta es la importancia.
Se había comido dos entrenadores ya.
Pero debía sí, que si el otro... No me acuerdo el primero que estuvo, ¿cómo se llamaba? El
Zubeldía. Pero comiéndose dos entrenadores, permíteme que te diga... Yo cuando el Alavés estaba en la cola, un día lo comentamos aquí, yo dije que el Alavés salía. Lo que pasa es que tenía que acertar con el entrenador. Lo que ha fichado le ha venido estupendamente muy bien, pero el Alavés tiene un pozo de equipo.
En septiembre, octubre y noviembre estaba más cerca del Huesca y del Cádiz.
Pero no salía.
No tenía pulso, hombre. Ese equipo Totalmente, pero lo podía tener, hombre.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo y del tiempo de juego de la cadena COPE? Sí, son oyentes que compartimos y que no nos importa.
No, yo no los quiero compartir contigo, ¿eh?
Bueno, pues más te vale.
Sí, lo importante
y a mí también.
Lo importante es compartir.
Estamos como para regalar.
Tuiteamos desde @TJCOPE, también en el 637-230010 y también nos pueden mandar ahí a ese número de WhatsApp los audios de voz que escucharemos al final del programa. Cristiano, el que más penaltis ha tirado en la liga, eso sí que es un tren de Glasgow, En realidad el reglamento dice, en el área del Barça nunca se pita penalti y Luis Suárez tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Como ya veo por dónde vienen los tiros de la noche, Luis Suárez, espero que comentéis también las dos caricias de Cristiano Ronaldo ayer. Nos dice un oyente desde Pamplona. A ver, brotón, Luis Suárez da patadas, no coces. Coces dan los equinos. Cuando le sacaron al Barça un gol dentro de la portería en Mestalla, no escuché nada sobre el tren de Glasgow, dice por aquí otro. Messi siempre será el mejor, pero qué poco se habla de la falta de Busquets y me gustaría saber los resultados sin Busquets, Pedrito. Y enhorabuena a los hispanos, gracias por todo. Estamos muy orgullosos de vosotros, David de Zaragoza.
Enseguida seguimos con el tertulión. Enseguida Lama hablando de El Bicho y cuántos goles lleva El Bicho ya esta temporada. Ayer dos, ¿verdad, Manolo?
Pues mira, no los he mirado.
¿No los has mirado? No.
No los he mirado. Por eso estás tú, para mirarlo. ¿Cuántos has metido ayer?
Ayer dos, te escuché.
Pues mira, no lo sabía.
Ha salido el sol.
Ha salido el sol.
Lleva poquitos este año.
Bueno, ahora hablamos de los goles y de las otras cosas del Bicho y del Madrid y de esa obsesión con la BBC. Que si la ponen, que si cuando la quitan es cuando el Madrid mete los goles y juega mejor. Ahora lo comentamos todo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional en Barbour, Gant, Now Lover, Skola, Polanshark y muchas marcas más. Solo hasta el 31 de enero y solo en las rebajas del Corte Inglés.
¿Vamos? 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hola amigos, soy Leo Harlen. Hasta aquí hemos llegado. Tercera temporada en el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo. Con mis compañeros Sergio Laya y con Sinacio. A pasarlo bien, a disfrutar todo el mundo. Jiji, jaja, tercera temporada. Hasta aquí hemos llegado. ¡Buah, qué maravilla!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Arturo Fernández sigue triunfando en el Teatro Amaya con Alta Seducción. Un bar, un apartamento, una llave, una conquista, el amor, el humor, las risas. Arturo Fernández y Carmen del Valle triunfan en el Teatro Amaya. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquillas del Teatro Amaya.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, esto es Tiempo de Juego, tramo final, después de muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. Estamos en el Tertulión desde las 12, hemos arrancado este tramo final a las 11 y media y hemos hablado ya con muchos protagonistas, ¿eh? Con Raúl Entre Ríos, con Stervik, con el seleccionador español de balonmano, campeón de Europa, y con Ibai Gómez y con Abelardo, y hemos escuchado a Rakitic y a La Guardia, y en fin, todo lo que ha sido noticia lo hemos escuchado desde las 11:30 de la noche, y todavía tenemos muchas cosas de las que hablar, por ejemplo, de lo que ha pasado hoy en el Metropolitano, de lo que ha pasado en el Pizjuán, y de lo que pasó ayer en Mestalla. Por primera vez en mucho tiempo, Paco acertó el pronóstico, el otro día dijo, nada, el Madrid gana en Valencia.
Tenía que ver con el desgaste de Copa, la plantilla que tiene el Valencia, que es más corta.
Sí, no, claro.
Y que el Madrid había descansado.
Totalmente.
Tenía, por ahí venía la apuesta, no porque crea que el Madrid se haya recuperado de todo. Algunas cosas sí, creo que recuperó el juego de Cristiano. Aparte de los goles, me parece
es que Cristiano ayer hizo un buen partido al margen.
Volvió a influir de verdad. Y en ataque, Marcelo volvió a ser una cosa peligrosa.
Oye, tú eres bichólogo, Lama. Si Cristiano hace el siu cuando mete goles, quiere decir que hay una evolución positiva en su estado de ánimo, ¿no? El siu es un mensaje al cristianismo, ¿no?
No, yo lo que creo es que.
No, es que como unas veces lo hace y otras no, interpreto que es que ha mejorado algo.
No, yo creo que lo hace porque se juega en Mestalla. Le estaban insultando y yo creo que por eso lo celebra así.
Ah, pues entonces hay que decirle al Bernabéu que le metan caña. No,
hombre, bueno, el ángulo es importante.
En el sí, Bernabéu, claro. En el Bernabéu lo que pasa es que a veces él se desespera porque no los marca y hay veces que también le cabrea que le critiquen. Pero ayer lo hizo porque ayer es que las tres primeras que metió, dos las metió dentro de penalti y otra la paró Neto. Por eso yo creo que lo hizo.
Ayer solo le faltó hacerse un selfie en una celebración, ¿eh? Como pedir un móvil a alguien que esté calentando.
Lo espera, lo guarda para París.
El bicho lleva... ¿Cuántos goles lleva ya?
20.
Hola, Miguelito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bueno. ¿El Real Madrid ha descansado hoy?
Sí, ha descansado hoy. Mañana por la tarde a las 5 empiezan a preparar el siguiente partido. Recordemos el sábado, también en Valencia contra el Levante.
No juegan tres semanas, ¿no, el Real Madrid?
No, no. Vale. No, no. Ahora tiene dos semanas, Emilio, para intensificar un poco la carga física en los entrenamientos.
Ahora una mini pretemporada, se suele decir.
Antes de recibir al Paris Saint-Germain. Y ojo a Varane, ayer llegó a Madrid después de terminar el partido, recordemos que sufrió una dura entrada de Gallá en la segunda mitad, que se estuvo retorciendo en el césped, la entrada la recibió en el pie, pero parece que terminó con alguna molestia en la rodilla derecha. Digo que Marcos Llorente estuvo calentando en la segunda parte, al final el francés pudo terminar el partido, y bueno, supongo que en las próximas horas será sometido a pruebas para ver cómo está esa articulación, ¿no? No es de momento demasiado alarmante, pero hay que tener en cuenta el panorama defensivo de Zidane. Recordemos que Vallejo va a estar entre mes y medio y dos meses de baja, que Carvajal está sancionado para el Paris Saint-Germain, con lo cual Nacho va a tener que ser el lateral derecho, y que Ramos se resintió de esas molestias en el sol el otro día y no pudo viajar a Valencia. Así que desde luego que otro contratiempo. Si al final Varane tiene alguna molestia importante en esa rodilla y perderse la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, pues sería terrible.
Oye, ¿alguien me puede aclarar?
Miguelito, Ramos
si el Madrid
ha estado muy lesionado, ¿no?, este año.
Ramos muy lesionado.
Pregunto, ¿no? Se me ha dado la sensación de que ha tenido...
Que se ha perdido más partidos que de costumbre, que otras temporadas.
Yo creo, no lo
puede
sé.
Ser.
Pregunto. Yo creo que ha cometido dos errores fundamentales. Una, que ha querido volver antes de tiempo. Y otra, que que ha jugado más de lo que le correspondía. El otro día estaba
apartado.
El
miércoles, dices. El miércoles.
Otro día
sí, te escuché. 45
minutos. 45 minutos. El partido se complicó. Habían llamado a Tejero porque pensaban que el partido lo iban a resolver y que iba a entrar Tejero en la segunda parte. Porque hay que recordar que Varane solamente puede jugar un partido por semana. Este arriesgó, fue luego el futbolista que más minutos corrió, fue un partido mucho de ida y vuelta y oye, tiene más de 30 años y el esfuerzo que hizo lo pagó.
Ramón Manolo, nos ha aprendido mucho esta temporada, Emilio. No,
vale, mira. Perfecto, Miguel, era una pregunta.
No, mira, estoy viendo, bueno, tuvo esa rotura de la nariz en el Wanda.
Ya está, era una pregunta.
Tres partidos y luego esta lesión en el sóleo de...
Pues Manolo, Madrid, el problema de este tipo de lesiones, normalmente el proceso que hacen se estipula entre dos, tres semanas, más tres que dos, según la urgencia. Pero es verdad normalmente que antes de volver a jugar te vuelven a hacer otra prueba que comparan con la inicial, a los dos o tres días de la lesión, donde se tiene que apreciar por completo que la roturita está cerrada, cicatrizada y que ya no existe riesgo, ¿no?
O sea, con el ecógrafo comparan la imagen del principio de la lesión con la de...
Pero ¿sabes lo que pasa también en este tipo de lesiones? Sobre todo el sóleo, que es un músculo muy traicionero, que puede que tengas cicatrizado la rotura. Sí, pero luego, amigo mío, cuando pones ese cuerpo a 200 por hora, a lo mejor está tierna la cicatriz y se vuelve a romper.
¿Pero estamos hablando de que hay riesgo para el Paris Saint-Germain?
No, yo creo que va a jugar contra el Paris Saint-Germain. Bueno, estoy convencido que
pero
va a jugar.
Riesgo hay, ¿eh?
Y estoy casi seguro, que si el Paris Saint-Germain fuera el domingo, el día de Levante, también jugaría. Pero yo espero y creo que no lo van a forzar hasta que no llegue el partido del
Porque
Paris.
No le sobran centrales al Madrid, ¿eh?
Manolo, ¿tú crees que contra el Paris Saint-Germain juega la BBC, no?
En el mes de agosto lo creí.
De agosto de 2016.
Incluso con el PSG.
Vamos.
Lo que pasa que Ramos...
Lo que no sé si van a jugar el resto. O sea, los tres de la BBC seguro. No sé si va a jugar alguno más.
Bueno, ayer hay un sóleo que jugó muy bien, que es el de Modric. Y ese también.
Ese levanta, chato, es otra historia.
Pues y Marcelo que estaba muerto hace nada.
Y Kroos no estuvo mal. Perdón,
la alineación del Madrid se la sabe la gente de memoria contra el PSG, a excepción de la sanción que tiene Carvajal, que va a entrar en Nacho. Pero quitando a Nacho por Carvajal, vamos, la alineación del Madrid hasta final de temporada es esta. Vamos, es que no.
¿Pero el Madrid tiene algún partido más antes del Paris Saint-Germain?
Sí, el Levante, y Real Sociedad.
¿Y Real Sociedad?
No. ¿Y el Leganés no está en medio?
No, después. No. Levante, el 21, 14 de Paris.
¿Qué quieres decir,
profesor? Está en medio de las dos.
No, es que todo está centrado en el Paris Saint-Germain.
Hombre, evidentemente, no lo va a centrar en el torneo de Bernabéu.
Yo creo que los jugadores del Madrid son conscientes, que es muy importante hacer lo que hicieron el sábado en Valencia, ¿no? Que antes tendrán que jugar unos partidos para poder asegurarse la Champions de cara a lo que viene, ¿no?
Cambian el Valencia porque
te digo una cosa, el partido de ayer hay un momento que lo salva Keylor Navas, ¿eh? O sea, la parada que hace Keylor, yo no sé qué hubiera pasado en el encuentro.
Bueno,
si...
lo salva Keylor Navas y ayuda mucho Montoya también.
Pero vamos, la media hora tonta del Madrid no se la quita nadie, ¿eh? En todos los partidos. Tuvo, tenía una pinta muy parecida a la segunda parte de Vigo, y es verdad que fue Keylor Navas fue
pero
básico.
Ayer, a la media hora tonta fue la del medio.
Sí,
con el 1-2.
Entre el 40 y el 60.
No, pero quiero decir que otros días acaba mal. Ayer
pero
con los cambios
la tonta no es del Madrid, también interviene el Valencia.
Hombre, claro.
Sí, no, estuvo muy bien.
Yo creo que estaremos todos de acuerdo que la primera parte el resultado no fue justo.
No.
Incluso en el global del partido, yo me atrevería a decir que el Madrid no fue mejor que el Valencia, ¿eh?
No, puede que no, pero ¿sabes lo que le pasó a Albelda? Que todo lo que le hemos acusado al Madrid de falta de puntería a lo largo de la temporada,
evidentemente la pegada.
El otro día la tuvo. El Madrid, en otro partido, este mismo partido hace dos meses, pero a lo mejor no lo gana. Porque Keylor Navas tuvo tres manas, por cierto. Zidane volvió a reivindicar a Keylor Navas con muy mala leche, digo, no reivindicarlo, bueno, sino tirando el mensaje a quien se lo estaba tirando.
Pasó su facturita.
Pero es la diferencia. Keylor Navas salvó al Madrid con tres manos espectaculares y el Madrid, es que creo que el Madrid tiró cinco veces en tres palos y metió cuatro.
Hombre, es verdad que Montoya comete dos penaltis que rompen el partido.
Montoya está en la foto de los cuatro goles del Madrid.
Sí.
Bueno, pero los dos últimos te han cazado, pero
son jugadores, ¿eh? Hay algunas acciones que son
muy
jugadores.
Es que a mí me gustó el partido del Madrid de arranque y de final,
sí,
me gustó.
Sí, pero el error de Montoya es el segundo penalti, el primero, sí, o le tira o le hace gol.
No, chico, no estoy de acuerdo, Tomás.
Yo tampoco.
No, porque...
Que la aguante.
Cristiano, una vez controla, tiene que hacer otro toque para dejarse bien el balón para tirar, y ahí llega él más dos jugadores por detrás. Y encima bueno, estaba ya en una posición que si él aguanta de pie, además, él se tira por delante del cuerpo de Cristiano. No es que lo arrolle por detrás. Entonces... Si él lo aguanta, yo creo que hubiera tenido opción a
pero
tapar.
Pero quedaba muy franco.
Puede, y a mí me parecía, a eso me pareció a mí, que era una entrada de un defensa
bueno,
desesperado.
Bueno, lo que tenemos
la
que
segunda tener, no, pero primero.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que era Cristiano Ronaldo contra Montoya, ¿eh?
Sí, no, Montoya ya tiene una trayectoria ¿y? En el Valencia últimamente.
No, hombre, vamos, que, es más, que la diferencia Montoya es muy no va grande. A jugar
pero,
más,
no, la diferencia es que está el delantero, o sea, Cristiano, claro, o sea, Mitia, franco de gol.
Que lo que quiero decir es que lo que comenta David Albelda es perfecto, es muy científico, es muy técnico, no y tal, pero tú estás delante del bicho y delante claro, del bicho piensas en lo del muchacho. Claro.
El Madrid lo que necesita es jugar un partido completo. O sea,
bueno,
que
hubo
que
otra no noticia esa... en el partido y es que Benzema se cabrea. O sea, pensamos sí. que era una persona que pasaba por los partidos sin
ser... Porque le dieron el chándal que no era el suyo.
Ya, no, pero... Sí.
El otro día le he echó una bronca a Teo, ¿no? Por el gol de Leganés, el gol de Gabriel. Sí.
Es verdad.
Es una bronca sí. en el partido a Teo.
Está empezando a calentarle la sangre sí. y a lo mejor acaba siendo un jugador tipo Diego Costa.
A la vejez viruela.
Suárez.
Yo creo que es el Stoikov de francés.
No, pero se cabrea, pero hablando en serio, no tiene muchos motivos para cabrearse.
Ninguno.
O sea, es decir, vale. es el jugador mejor tratado por Zidane, pero de largo.
Pero titular contra Paris Saint-Germain.
Hombre. A lo mejor el cabreo es porque lo hizo mal, ¿eh? Eso de tirarla, yo qué sé.
A lo mejor se cabrea por su partido.
No, sí. pero igual. Ya me parece noticia también. O sea, que se esté... que se esté planteando algo.
Pero no seamos tan listos. Yo y todos vosotros, el día del Paris Saint-Germain, ponéis a Benzema.
Pues yo no. Yo no.
Yo, como no mejoré.
Yo 4-4-2.
No. Pero, ¿os pareció que ayer no hizo un buen partido?
A mí no me pareció tan mal.
A mí me pareció que hizo un gran partido, ¿eh?
Bueno. ¿Gran partido?
A mí sí. Joder. A mí sí. Tuvieron muchos problemas para referenciarlo porque se venía así en la función de media punta, se salía y participó en el primer gol. Es el que le da el pase a Cristiano, que Cristiano después lo hace bien en el primer control. Es Marcelo Benzema le deja el balón a Cristiano. Y el segundo tiene el remate él y llega Montoya, provoca el penalti.
Por cierto, comparado con otros días, ayer fue tostado.
Sí, pero ocasiones, es que yo creo que bueno, no remató ni una, ¿no? No
seguramente, pero por juego.
¿Los números de Benzema cuáles son, Pedro?
Bueno, ha marcado 6 goles esta temporada, 2 en Liga, 2 en Copa Europa, 1 en Copa y 1 en Supercopa.
Yo es que no recuerdo, o sea, no, vamos a ver, dime cuántos años hace que el 9 del Real Madrid... En la segunda vuelta, sin haber tenido una lesión de larga duración.
Lo llevaba Felipe Reyes.
En la segunda vuelta llevaba 2 goles el 9 del Madrid.
Que está 9. Teniendo un nivel bajísimo, o sea, esta temporada.
Vamos.
Muy bajo. No merece ser titular en estos momentos.
Ayer Bale tampoco estuvo bien.
Yo creo que estuvo mejor. Bale estuvo muy mal.
Benzema mejor que Bale. Vamos.
Bale no la tocó.
Bale intrascendente.
Es que Bale estuvo mucho peor que Benzema ayer.
Hombre, pero mal.
Sí, sin embargo, yo tengo más fe ahora mismo en Bale que en Benzema.
A mí me parece más peligroso también. Yo, París ayer, estamos jugando por jugar, porque van a poner los que ha dicho...
Sí. Tú pondrías a Isco en el medio y por delante...
O a Lucas o a Asensio. Es que contra París Saint-Germain, como no tengan ayuda a los laterales, el Madrid...
Muerto.
Pues ayer se vio cuando metió los cambios.
Oye,
Zidane,
una cosa. Zidane no sorprendió en el partido contra el Barça, en el Bernabéu, con la alineación.
Pues no te preocupes,
a lo mejor sorprende antes de jugar contra el Paris Saint-Germain.
A lo mejor se pone él, es la única sorpresa. Vamos, no te va a sorprender, pero
bueno,
nada.
Pues si se pusiera el de cuarto centro.
Tú estás en todo el Manolo, que es 4-3-3.
Vamos, yo estoy seguro que va a jugar 4... Pues si te digo, pues si se lesiona alguno, no. Pero si están todos normales, con Nacho en la derecha, porque Carvajal no puede jugar.
Pinta
pero
eso.
Pero es que además... Es que va a seguir con este equipo, que es que ya no va a tocar más el equipo.
Sí, yo creo que es equipo.
Puede que el día de... ¿Quién ha dicho Miguelito juega? ¿La Real Sociedad antes del PSG? Sí. Pues a lo mejor ese día, si hay alguno tocado, pues a lo mejor le da un descansito para que lleguen a París tiene, perfecto.
Te voy a decir una cosa, Asensio aguanta, pero yo creo que Isco el día del PSG empieza el proceso carita, ¿No?
Isco ya...
Sí, no, ya se ha comido algunos partidos importantes sin jugar. Isco tiene ya asumido
cuál va a ser su papel en este equipo. No tiene ninguna duda.
Se ha dado cuenta, ¿no? Yo lo que digo es que el partido del PSG, Zidane lo que tiene que ser más rápido que en Mestalla, porque si él sale con la BBC, que parece que será incuestionable, estoy de acuerdo, cuando el equipito se le empieza a caer los tres de arriba, Lucas y el otro al campo, ¿eh?
Tarda, ¿eh? Ayer...
Tarda, claro, ahí voy yo.
Pero acierta, ¿eh? Cuando lo
sí, hace. Sí, pero tarda.
Pero tarda, ayer tardó.
Al PSG hay que hacerlo 10 minutos antes.
Pero, a ver, yo te digo una cosa. El día ese tiene que ir con cuidado, ¿eh? Porque el Paris Saint-Germain con un 4-3-3 le puede arrollar, ¿eh? Yo te digo
que como oye, Marcelo que... y Nacho no estén ayudados contra Mbappé y Neymar...
Claro, oye, por cierto, hablando del Paris Saint-Germain, una de las voces del fin de semana es esta de Al-Khelaifi.
Cuando escucho esto me dan ganas de reír, que si es cierto o no. Él está muy contento aquí, Neymar. Está realmente muy contento. Hemos firmado 5 años con él. Y aún nos quedan 4 años y medio. No pienso que se vaya, o él no piensa en irse. También porque tenemos un importante partido que va a llegar el 14 de febrero. No sé si igual es estrategia o táctica por parte de los otros. Pero estamos realmente concentrados para este partido el 14 de febrero y el 6 de marzo.
Hay un momento en el que dice algo así, que se va a quedar al 2000%. En el Paris Saint-Germain. A mí me sorprendería mucho que...
Es más que el 200.
Sí, sí, en el Barça hubo un listo que dijo que era el 200. Sí,
sí, van mal subiendo, pero también te digo una cosa. Neymar es capaz de clavarla, sea el porcentaje que sea. Pero que quiero decir,
papá Neymar es capaz de clavarla.
Vamos a ver, es muy difícil que una persona se moje tanto y...
En el Madrid te dije el otro día que dicen, olvídate.
Yo es que, vamos, no me hacía falta que lo dijera en Madrid.
Anoche comenté.
No, pero han debido picar la puerta a ver si
bueno,
se abría.
Hay que picar la puerta y llevar un saco de 700.
Hay un rumor que a mí no me lo confirma nadie, es más, me lo desmienten, y es que en el segundo verano, o sea, no este verano que viene, al siguiente, cuando lleve ya 2 años, se puede ir por la pasta por la que vino. Pero es un rumor que nadie te... De hecho, me parece que se llama Marcos Mota, el abogado de Neymar, dijo que no había ninguna cláusula.
No hay cláusulas en Francia, hombre.
No, pero no, puede haber un acuerdo privado.
Privado, sí.
Puede haber un acuerdo privado en un contrato.
Privado. Claro. Un acuerdo privado que lo saca si no le para nada.
¿O sí?
No, bueno, pero sí puede haber cláusulas.
Si quiere el jeque.
Paco, a mí...
Bueno, si lo ha firmado el jeque.
El jeque de Guaita no ha servido el acuerdo privado.
Claro.
El jeque de verdad, ¿eh? Porque anoche comentamos con el Corro que me dijeron ahí otro día en Barcelona que el jefe del Al-Khelaifi, el jefe de verdad del Paris Saint-Germain, dice que Neymar es su camello.
Sí.
Dice, cuidado, o sea, dicho con todo el cariño, vamos.
¿Cómo camello?
Que su ídolo tal, que el señor jeque es
de que se lo compró el jeque, no el Paris Saint-Germain.
Es como si yo digo de mis nietos, o sea, mis nietos son mis camellos, vale.
De todas maneras, si el Madrid no fuera si el Madrid no fuera como va, no se hablaría de Neymar.
Hombre, mira,
yo creo que sí. Yo creo de cualquier forma. Hombre, no, si estuviera líder, la gente diría, ¿para qué se va a gastar el Madrid 300 millones?
Cuando el Madrid pierde la Liga y pierde la Copa en el mes de enero, evidentemente hay que ofrecer algo a...
Hombre, que lleva 3 años que no ficha, chato.
El
rumor
de Neymar
lleva
meses, ¿eh? No, claro. No es de ahora.
¿Tú sabes lo único que yo creo que le falta al jeque, que yo creo que le pone al jeque? Mbappé, Cristiano, Neymar. Yo creo que eso le pone al jeque.
Pues yo creo que
le puede poner.
Eso es lo único que creo le puede poner.
Eso que traducido significa que en lugar de venir Neymar, igual se va Cristiano.
Lo que tiene que hacer es
a lo mejor suelta a Cavani. Ahora, eso es lo único que creo que le pone al jeque.
Lo que tiene que hacer es ganar la Champions, que todavía no la ha ganado, que está gastándose muchísima pasta y que es que esto parece que va relacionado, tanto me gasto, tantas Champions gano.
Por cierto,
y
en las casas de apuesta, Juanma, que el otro día dabais ya que el PSG era muy favorito, ya va bajando la cosa, ¿eh?
¿Ah, sí? Y de todas maneras, lo mejor de todo esto es que son los octavos de final, ¿eh? Que parece que esto es la final de la Copa Europa.
Pero sí, lo ha querido el bombo así, chato.
Pero parece que es la final.
Bueno, para el Madrid, y el PSG es la final.
No, no, es la final.
Y tanto que es la final.
Es final para los dos, ¿eh? Cada uno por sus circunstancias.
Bueno,
de Madrid,
para
porque
para el Sevilla y el Manchester y para el Chelsea.
El Sevilla no se juega la temporada contra el Manchester United y el Madrid y el Paris Saint-Germain sí se la juegan.
Escúchame, el Manchester United se juega la temporada entera.
¿Y el Barcelona no se la juega?
Y el Barcelona se juega la temporada entera.
Por favor, hombre, ¿verdad?
No, hombre, vamos a ver, para todos.
El Barcelona... vamos a ver, va a ganar la Liga y puede meterse en la final de
Champions. Y gana la Champions.
Ya está.
Y gana Madrid la Champions y mira dónde va el Barcelona.
Pero no os adelantéis. Para todos es una valla que te quedas o te vas. Ahora, para el Madrid, Paris Saint-Germain, más.
Vamos.
Por Dios. En febrero ya se ha acabado.
Pero si lo piensa, Guas, lo que pasa es que ya ha cogido ese argumento.
Yo no digo que sea una eliminatoria.
Aquí hay una cosa. Aquí hay una cosa...
Pero que el que gane eso no significa que sea campeón de Europa, que es lo que parece. Que
pero
parece
camina.
Que el que gana la...
No, eso no.
Pero camina.
Pero el que salga perdedor de esa eliminatoria pierde mucho.
Sí, te quedas en boxes.
Te quedas colgado.
En el caso de Madrid no hay título al alcance, y en el caso del Paris Saint-Germain la Liga ya ni les motiva.
Además, con la diferencia... De que
el Madrid se mete en cuarto y se caga toda Europa, con perdón. Fíjate si hay diferencia.
Con la diferencia de que si el Madrid gana la Liga, o el Barça gana la Liga, ganan la Liga, mientras que el Paris Saint-Germain no gana nada, porque la Liga francesa esa es como si no la ganara.
Bueno, pero por esa regla de tres, gana el Barça la Liga y la Copa, y el Paris Saint-Germain gana la Liga y la Copa, y los elimina de Champions, y no pasaría nada, ¿no? Pues sí pasa.
Claro que pasa.
Hombre, que pasa, que sí pasa.
Bueno, bueno, así pasa.
Pasar, a ver qué pasa.
Pasar, pasa. No es lo mismo.
El año que viene tendremos VAR en la Liga Española, pero vamos, ya lo tenemos, ya lo tenemos en la cadena COPE.
¡Línea de gol! ¡Línea de gol!
Solo VAR, Miguel, este Miguelito, te iba a decir.
Sí, sí, Pedro, cámbialos.
Miguelito, sí, sí. Bueno, ¿quieres hacer el VAR?
Bueno,
no.
Venga.
El año que viene esperemos tener VAR.
Lo normal es,
lo normal es que tengamos VAR.
Lo normal
VAR, ¿no?
Es que tengamos VAR. Entonces, esto no, es, esto no es la moviola de Radeola y todo esto.
Veremos si hay VAR.
Va, en la COPE va a haber VAR.
Hombre,
¿ya lo hay?
Ya lo hay.
Ahora, ¿ahora por qué dudamos?
Vaya lío con el VAR,
¿sabes quién trae el VAR?
Veremos si hay VAR.
¿Sabes quién lo trae?
Espera, que igual hay noticia, vamos a rascar. ¿Por qué
no, veremos? No, no, yo, es una opinión, ¿eh? No, veremos.
¿Puede ser que no lo haya?
¿Quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? Ayer, pregunto, ¿está adjudicada ya la empresa que lo va a hacer?
No, hombre, pero eso
¿están preparados los árbitros que son seis meses para que tengan las prácticas? Bueno. ¿Sabéis que el árbitro español que va al Mundial no puede hacer VAR porque en su liga no lo hay?
Uy.
Cuidado.
Porque
este fin de semana ha habido o sea, partidos de la Copa Inglesa que mejor han tenido VAR y ha sido un desastre absoluto.
Sí, pero, absoluto. Sí, pero en Inglaterra ya han empezado. Aquí todavía ni una sola prueba.
Claro, bueno, acuérdate, Fouto, que lo iban a intentar hacer en el partido del Atlético de Madrid con el Lleida, ¿era?
Sí. Con el Elche, yo creo.
El Elche. Y no lo pudieron hacer por problemas técnicos.
La UEFA, por ejemplo, ya ha dicho que no quiere VAR en sus competiciones. La UEFA.
Athletic Eibar. ¿Hay algo de VAR?
No.
No. Deportivo Levante.
Nada, ahí hubo 12 tarjetas, una expulsión de Borges, pero todo correcto, más o menos. Pasó el árbitro de tarjetas, pero bueno.
Valencia-Real Madrid.
Pues hay dos penaltis que de Montoya que son penaltis, y luego hay una patada de Gallán muy fuerte sobre Barán.
¿Entraría el VAR en esa?
El árbitro la pitó. Lo que pasa es que a lo mejor el árbitro no ve la gravedad de la acción, igual el VAR la ayuda.
Puede pasar.
Pero bueno, puede pasar.
Málaga-Girona, 0-0.
Nada.
Villarreal-Real Sociedad, 4-2.
Hay una falta de Víctor Ruiz a Raúl Navas en el primer gol de la Real. No, del Villarreal, el 1-0. Es una falta muy leve, pero es un agarrón previa al gol. Así es que si se aplica el VAR, pues a lo mejor lo anulaba.
Oye, perdona, que yo no me sé el protocolo, no me he leído el libro.
No ha salido todavía.
O sea, una falta que el árbitro sanciona con amarilla, o sea, la ve, la pita y decide que es amarilla, ¿el VAR le puede decir es roja?
Sí. Ya ha pasado varios partidos de la liga alemana que el árbitro ha sancionado una acción con tarjeta amarilla.
Habrá
y pasado el tiempo, pasado dos o tres minutos, el juego ha seguido. Y luego han expulsado al jugador.
Ojo, Casemiro.
Habrá espectáculo.
Pedro y Fouto, oye, ha pasado una cosa en el Nápoles. Que le han hecho un penalti a Callejón, el árbitro pita penalti.
¿Sí?
¿Y por qué después de pitar penalti pide el VAR? Es que eso es una cosa que yo no entiendo.
Porque pita penalti y tendrá alguna duda, ¿no? Duda,
joder, sí, pues si tiene una duda, coño. Bueno.
¿Será sobre la tarjeta si se la ha sacado o no?
No, luego le ha sacado tarjeta al que le ha hecho el penalti a Callejón.
Es que, ¿sabes lo que pasa,
yo
Manolo?
Yo no entendía por qué pedía el VAR, coño. Pitas penalti que lo tienes claro.
Sí, pero cuando tengamos el VAR, los árbitros van a tener que actuar de otra manera diferente. Es decir, por ejemplo, los asistentes, cuando realmente tengan dudas en una jugada, lo mejor es que no levanten. Porque a lo mejor ya el VAR se lo resuelve.
Claro.
Y con el tema de los penaltis, el árbitro en ese caso, si tiene duda, lo mejor es pitarlo. Luego el VAR se lo confirmará si es o no.
Por eso hay una preparación.
Claro, claro.
Y hay una preparación previa que todavía aquí no ha empezado.
Leganés español.
Es que el VAR va a influir en los árbitros, en los espectadores y en todo.
Leganés y en nosotros y en la vida gente. Leganés español.
Nada.
Atlético Las Palmas, tampoco. 3-0. Sevilla-Getafe, el gol del Geta.
Sí, ha habido, digamos, cuatro jugadas que el Sevilla, sobre todo, reclama. Un penalti al principio del partido de Cala sobre Sarabia, que es penaltito, yo no lo veo suficiente. Luego otro de Cala a Vázquez, que tampoco me parece suficiente. Y otro de Gené a Vázquez, que tampoco. Son tres jugadas que están al límite, pero a mí ninguna me parece lo suficiente para que sea penalti. Y luego la última jugada del partido, en la que pata el Getafe, hay un choque entre Cala y Sergio Rico, previo al gol de Ángel, que cada vez que la veo, menos falta me parece.
Es que ahí no hay falta.
Cada vez que la veo, menos falta me parece.
Entre otras razones, Pedrito, porque Sergio Rico, que tenía que haberle metido una patada al balón ese.
Hombre, patada,
me refiero a puñetazo.
Dos metros y medio.
Perdón, lo que quiero decir es que está fuera de su área encima. Está fuera de su área.
Pero bueno, lo del área eso no importa. En este caso, es un error.
Para mí, falta clarísimo.
Bueno, y en el Barça a la vez.
¡Glasgow!
Ya lo has dicho.
Yo creo que esa jugada se la van a dar por buena.
¡Glasgow!
Me da a mí la nariz que esa jugada al colegiado del partido No le van a considerar falta y se la van a dar por buena.
¿Por qué?
Me da en la nariz, ¿eh?
Ah, que ya sé.
La del Getafe.
Vale, sí.
Lo único eso que...
Ya te lo digo yo que lo es.
Recordar
es que
el tema del Barça a la vez, que el gol de Messi, como no actúa el VAR sobre el juego fuera de juego previo, pues valdría.
Vamos a ir con los oyentes.
Lo cual es completamente injusto.
Vamos a ir con los oyentes y vamos a parar un segundo en este tertulión, pero a modo de titular y de avance, de información, de cebo, digamos, radiofónico, sí. Antonio Ruiz.
Hola, Nueva York, de aprendizaje de Nueva York.
Eso es. ¿Dónde están los que se metían con Torres?
Sí, por ahí andan, ¿no? Yo creo que
¿qué
Torres...
has sentido cuando ha marcado Torres?
Bueno, he sentido que Torres sigue siendo un jugador competitivo, que Torres sigue siendo un jugador que es rentable para su equipo, para el equipo de su sentimiento, pero he sentido más en la rueda de prensa. Cuando he escuchado hablar a Torres y a Juanfran Torres, que son dos jugadores que no tienen el puesto asegurado y que, sin embargo, han dado una lección de honor y de sentimiento, de implicación a algunos de su plantilla... que no respetan los colores que llevan ni por error.
¡Ole!
Y que también han marcado.
Muy bien, Emilio, muy bien.
En concreto.
Eso lo dice Emilio, pero no va desencaminado. Debo
y que
decirle,
llevan
Emilio,
el 7, llevan el 7.
Sí. Va, no lo sé, eso lo dices tú. Eso no, lo
y,
digo
y,
yo.
Y que el año que viene meterá goles
con
la camiseta de Barça.
Son dos tíos que podían tener motivos para quejarse.
Y que ha sido el mejor del partido.
Para quejarse de todo.
¿Quién ha sido el mejor del partido? Espera, ¿quién ha sido el mejor del partido?
Para mí, se lo he dicho claramente a Paco en su programa. Oye, me parece que son Antoine Griezmann y Fernando Torres.
Antoine Griezmann ha sido el mejor del partido. Los dos. Pero años abismal del siguiente.
No, Antoine Griezmann y Fernando es Aquo. No sé si sabe lo que es.
A la limón, ¿no?
Es Aequo.
Ah, Aequo. Yo
a la limón.
De largo ha sido el mejor partido.
Al limón.
Aequo lo han fichado en el mercado de
igual, igual el gol de Torres ha sido un churro. Yo mismo me estoy equivocando.
Ahora me tienes
que
explicar el extraño caso de Vitolo. El extraño caso de Vitolo. ¿Cómo gastarse?
Ahora te lo explico.
Sí, sí.
Sí, sí, ahora te lo explico.
La verdad es que tienes un programón por delante. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Tendré tiempo?
No.
No, digo programón.
Ah, bueno.
Programón. Ha empezado Juanma Castaño el programa diciendo la mano de un Titi es penalti, claro. Otra cosa es que lo diga el reglamento. ¿Cuál crees que es el criterio para arbitrar? ¿La propaganda no, de Leal Campo?
No,
por aquí usted.
No, pues dile, mira, le voy a contestar
díselo,
a su oyente.
Venga, pero como tú, ¿cómo que tú contestas?
No te calientes.
No me voy a calentar. Cuidado, pero cuidado. Cuando se protesta hay que tener claro por qué se protesta.
Correcto.
Yo no dije que fuera penalti, claro. Dije, es mano clara, otra cosa es que sea penalti.
Muy bien,
Juanma. Muy bien.
Solo falta sustituir...
Contigo, ¿eh? No, es que un día cojo y me voy y ya verás.
Venga, no lo hagas, No, por
otro
favor.
Día sí, pero hoy no.
Por favor.
Solo falta sustituir en el tertulión a Tomás Guap por Joan Gaspar en la tertulia y ya tenéis al completo. Acordaros que el 40% de los aficionados al fútbol en España son seguidores del Real Madrid.
Como los
y
árbitros.
El 90% de los tertulianos son antimadridistas.
¡Oh, sí! Como los árbitros.
O sea, esto es un pirpo para tomar agua.
No, ha hecho una bronca una señora luego.
Venga, que es tiempo de Antonio Ruiz todo lo que
Emilio se ha equivocado en la frase. Los grandes cuando juegan bien ganan y cuando juegan mal roban. Dice otro, me quedo loco cuando decís que Zidane acertó con los cambios, pero ¿qué cambios queréis que hiciese si están tan cantados como que tienen que ser todos titulares? Y otro te pregunta muy rápidamente, Pedrito, ¿por qué le das el gol a Luis Suárez si toca en el brazo de Piqué? Que a Cristiano y Pepe te pasó lo contrario, se lo diste a Pepe.
No, primero, en el caso de Pepe, el balón cambia radicalmente de dirección. En este, las repeticiones que he visto, si la tocas levemente.
O sea, apuntas que el gol de Guidetti es con la izquierda y este no se lo das a Piqué. Eso es incongruente.
No, es que el de Guidetti es con la izquierda.
No nos ponemos de acuerdo en nada.
Claro, sí.
Ni en los más pequeños detalles e insignificantes estamos de acuerdo.
Es magnífico.
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en las grandes cuestiones de Estado, por ejemplo? Es que es lógico, efectivamente. Sigue el tertulión de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Puigdemont sigue ganando tiempo jugando al despiste, no descarta estar en el Parlamento Autonómico el día de la investidura.
Yo en ese momento era vicesecretario general del Partido Popular. Las decisiones más importantes...
Spain constitutions, as you can well understand,
y por ese respeto con las víctimas, dijeron que los que tenían delitos de sangre, aunque estuvieran en autocumplimiento...
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Desde Ocasión Plus te deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión. Aprovecha nuestras famosas rebajas de enero. 700 coches de nuestro stock a precio de coste.
Has oído bien, 700 coches a precio de coste. Ven a por el tuyo antes de que se agote.
La mejor relación calidad-precio del mercado. Garantizado.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 68 22.
años.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Este enero la cuesta va a ser hacia abajo.
¡Stocks fuera!
En Argüelles vamos a decir adiós a todos nuestros coches de 2017.
¡Año nuevo, coche seminuevo!
Liquidamos desde 3.000 euros y solo hasta fin de mes.
Fin de mes.
Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7.
En el centro de Madrid.
O en www.argüelles-medioautomóviles.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Every breaking wave on the shore. Till the next one there'll be one more.
Aquí seguimos, parte tertulión de la cadena
¿Qué
COPE.
Pasa?
No, que voy a tener que pedir disculpas ahora en un minuto.
El cofión, ¿no?
Sí, sí, es que...
¿Por qué?
Porque por lo visto sí lo dije. Bueno. Abriendo el programa. Pero yo creo que luego dije lo otro.
Sí. Es un lapsus,
También hay que quedarse... Es como cuando te hacen el control de alcoholemia, que hay que coger el valor más bajo, no hay que coger el valor más alto.
Tienes buenos amigos ahí dentro.
Son técnicas norteamericanas.
Que...
muy buenos amigos.
Sí.
Oye, por cierto,
hablando de amigos,
es cumpleaños.
A ver si dices penalti o mano.
A ver qué es lo que dije al principio del programa. Y penalti por una mano de Umtiti a disparo de Munir. Penalti... parece claro. Otra cosa es lo que dice, según Pedro Martín, el reglamento.
Yo entiendo mano, no dices penalti ni mano.
No, yo digo penalti, parece claro.
Otra cosa es lo que diga el reglamento.
Pues solo dices penalti dos veces y mano ninguna, pero
bueno,
como
pues
tú decías,
le pido disculpas al oyente, que tenía razón. Lo dije, pero... Hay veces que... y me pasa mucho, que mi cerebro quiere decir una cosa y mi boca expresa otra.
Bueno,
y
pasa con otra parte del cuerpo.
Estaba pensando lo mismo. Y te traiciona, ¿verdad?
Sí,
Totalmente.
Traiciona.
Dime, ¿de quién era el cumpleaños, Emilio?
Me parece que de José Joaquín.
¿Hoy? ¿Es tu cumpleaños, Brotons?
Sí.
¿Pero cómo? O sea, ¿fue este domingo o ya Happy lunes?
No, es hoy.
Hoy lunes.
Como sí. Cristiano.
Sí, felicidad. Igual.
Igual.
¿En serio?
No, era por fastidiarle.
Broti, ¿y cómo?
Como marcas.
Hoy es el cumpleaños de Georgina.
¿Y qué tiempo tienes, Broti?
Broma, ¿eh?
¿Qué tiempo tienes?
Qué bonito de tiempo tienes.
Podría ser tu padre antes.
No,
pero no, mejor no. Una cosa, no, mejor no.
¿Lo celebras o no eres muy de celebrar cumpleaños?
Sí, lo celebro mucho además.
¿Cuándo?
Mañana.
¿A qué hora? Pues yo mañana tengo un día.
Bueno, felicidades, Broti. Que cumplas muchos más y si tienen que ser aquí también, ¿eh? Sin problema.
Pues que sean aquí, ¿eh?
¿Vale?
Además, muchas gracias por echarme.
No, hombre, por
y
supuesto.
Y en manos de quien está, que sea aquí.
Mi regalo es, Broti, que en tiempo del Atleti te hemos felicitado, tío. Ese es mi regalo.
Efectivamente. Tiempo que era del Atlético de Madrid, que ha ganado 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, pero le ha costado abrir la lata a Antoine Griezmann con un buen gol.
Sí,
otra vez,
un golazo.
Fuera de juego.
¿Por el juego?
No pregunto.
No, parece que vale, no. Vale. Vamos, por lo que ha dicho Pedrito y Foto.
Vale.
Bueno, el Atleti se ha aprovechado de los regalos de Las Palmas, no de la Unión Deportiva de Las Palmas. A mí, yo, Paco, que le admiro, ha estado enorme en la sala de prensa porque el relato que ha hecho del partido es efectivamente ese, que cuando el equipo suyo compite bien, pero cuando comete errores no forzados que aprovecha un rival como el Atlético de Madrid, que lo suele aprovechar, pues acaba desmoronándose todo el trabajo que han hecho. A mí me ha gustado el Atleti porque además es un equipo que se sobrepone a todo tipo de adversidades. No tuvo a Costa ayer porque los médicos recomendaron que no jugara. Hoy Gameiro se queda fuera del once por unos problemas estomacales. Y sale Torres, y Torres acaba haciendo el segundo, acaba siendo
muy, buen gol,
muy activo en todo el partido, dando asistencias, trabajando como siempre, y Griezmann, junto con Griezmann, pues demostrando que Griezmann-Torres funcionan perfectamente.
Mira, Suárez había marcado el gol 100 en primera, Torres lleva 99, Antonio, el próximo gol ya sabes, sí. Hay que cantarlo bien fuerte.
Hombre, por favor.
¿Cuántos goles lleva Torres esta temporada?
Pues creo ahora que lleva tres
en Liga 2. En Liga 2.
Dos en.
Sí, en Liga 2 y el doblete, bueno, de Elche, pues, y otro.
Como Benzema, ¿no?
¿Qué...
Como Benzema, eso es. Sí, muy bien.
Por el estilo.
A mí me ha parecido que ha jugado muy mal el Atleti, hasta que ha metido el 1-0. En la primera parte, un desastre de equipo. Lento más que el caballo el malo. Me parece que no pueden jugar Gavi y Coque juntos. Coque está en una alarmante baja forma, espectacular. Gavi, yo creo que ha perdido el ritmo de competición de élite. En la segunda parte, por cierto, creo que ha habido un acierto del Cholo que ha vuelto al 4-4-2.
Está bonito.
Para ver, ganado 3-0 no está mal.
Debía dejar un minuto de silencio después de cada uno.
Bueno, a ver, me habéis preguntado. Yo es que no me caso con nadie.
Muy bien.
El Atlético de Madrid ha jugado contra la Unión Deportiva Las Palmas, que creo que es el equipo más débil defensivamente del
50
campeonato.
50 goles.
50 goles. Y venía a ganarle al Valencia, que es el tercero.
Creo que le metió 5 allí. Sí, Atlético, 4, no me acuerdo.
No traerá.
Ahora, en la segunda parte, pues cuando ha abierto la lata, ha jugado lo que más le gusta: robar y salir en velocidad. Griezmann, yo creo que ha sido el mejor del equipo. Y ha hecho una buena segunda parte Carrasco. Ayer conté una cosa a Antonito Ruiz, que iba bien encaminado. El Atlético de Madrid le está buscando acomodo a Carrasco. Y cuando digo el Atlético de Madrid, no digo el cuerpo técnico, sino el Atlético de Madrid. Y yo creo que hoy el Cholo lo ha metido ahí otra vez de primer cambio para hacerle ver al club que necesita ese jugador, que es un jugador que si le aprovechas y le da la gana y tiene compromiso, puede darle mucho al equipo. Y en la segunda parte... Pues
sí, pero se plantea venderlo el club.
Sí, el club, pero otra cosa es el cuerpo técnico. Una cosa es lo que haga el club y el cuerpo técnico.
Hombre, deberían estar de acuerdo, ¿no?
Sí,
pero yo creo que
es posible.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no están de acuerdo. Por eso yo creo, repito, que lo han puesto y lo ha puesto la segunda parte para que el club vea que es un jugador muy necesario para el equipo, que no lo venda. Y luego, en la segunda parte, el equipo ha sido con el 4-4-2 más reconocible. Saúl en el medio le ha dado un poquito más de aire al equipo y han ganado, pues sí, han ganado.
Antonio,
poco más.
Manolo, si no lo digo, reviento. Ir al Wanda o al Metropolitano es un suplicio como espectador.
Bueno, sí.
A ver, primera parte suplicio. Sí, segunda...
La segunda
porque ha marcado tres goles, pero bueno, vamos, pero fútbol, no ha habido mucho.
Yo creo que han empezado un poco depre.
Ya, pero es que los primeros 45 minutos para marcharse del campo.
Mira, que los primeros 45
minutos... Tú has estado ahí, ¿no, Brotón? Sin tuyo.
Sí, sí, he estado.
Yo te digo una cosa.
¿Y te has aburrido?
Bueno, ¿cómo me he aburrido? Pero es que no en este partido, es que me aburrí en el partido anterior, el empate contra el Girona. Es que me ha aburrido los partidos de Copa. Es que me aburro.
Y si te aburres tanto, ¿por qué no vas a ver al Rey León en Gran Vía? Que sigue poniéndolo.
Oye, Antonio, yo soy un profesional de
piedra. No
un profesional de los espectáculos.
Pero tú fuiste a Valencia.
Te lo digo de broma.
Pero es que ayer estuve en Valencia. Es que ayer también estuve en Valencia.
Yo le vi ayer a Broton en Valencia.
Yo lo siento, pero yo cada vez que veo a este Atlético de Madrid y pienso que se va a ir Griezmann, flipo. Te lo juro.
Bueno, es que yo me parecería una gran pérdida, que creo que lo va a perder.
Yo flipo, te lo juro.
Pero yo repito, el Atlético Madrid de la primera parte era un equipo de veteranos, con un ritmo de balón de veteranos.
Y deprimido.
Necesita, para llevar el balón de un lado al otro, de banda derecha a banda izquierda, necesita 4 y 5 toques.
Y una cosa, ¿en ese equipo no tiene cabida de verdad Vitolo?
Joder, claro,
bueno,
que tiene.
Bueno, yo voy a contar lo de Vitolo, que creo que lo he contado antes, pero parece que es que no lo
queréis. Cuéntalo porque no te escucho.
Vitolo tiene un problema físico. O sea, Vitolo se tiró tres meses en La Palma, y ha venido mal. Es que ha venido mal, y lo van metiendo y lo quieren meter, pero... y va a ser titular, y por eso a lo mejor el club se plantea vender a Carrasco. Pero que no es que no lo pongan porque no le guste al Cholo. Es lo mismo que le pasó con Griezmann cuando llegó. No sé si os acordáis que Griezmann cuando llegó no
era titular.
No jugaba. Hasta ¿Y qué pasa? ¿Que no creía el Cholo en Griezmann que lo había fichado? Claro que creía. Y
pero no está ni para 45 minutos.
No. Bueno, 45 minutos le han dado dos partidos.
Hoy le ha dado 10.
Hoy ha estado bien.
14 me parece que le ha dado.
Pese a lo que se ha comentado permanentemente. Es decir, Vitolo se ha estado tocando la nariz en Las Palmas. Porque Vitolo estaba esperando el mes de enero.
Hay una frase que dicen que ha venido con unos mulos de Gilguero.
Bueno, pero perdona, estuvo un mes lesionado. El último mes estuvo lesionado.
Es igual.
Un mes, no, Antonio. Ha tenido, creo que son tres lesiones. En
por
la
eso.
O sea, ha hecho todo lo contrario que
Diego Costa. Parece que no se ha cuidado él.
Ha hecho todo lo contrario.
No se ha cuidado.
Todo lo contrario de
Diego Costa. Por eso ha tenido lesiones.
¿Cómo no se va a cuidar, hombre?
Yo no digo que no se haya cuidado. Yo digo que no ha venido en el estado físico que le piden en el club.
Ha tenido sus momentos, Emilio, Diego Costa también, ¿eh?
Sí, que no, no, pero me refiero a que Diego Costa ha perdido kilos, se ha puesto en forma.
Bueno, y, que le han tenido tres meses firme a este.
Bueno, vale, pero Vitolo tenía que haber hecho lo mismo.
Pero jugar Atlético,
con la ventaja cederle, de que podía jugar encima.
El Atlético está por cederle.
Para jugar en el Atlético hay que dar unos mínimos, ¿eh?
Y de todas maneras, oye, que ha jugado dos veces 45 minutos y ha sido de los mejores. Es que no, hombre, me estáis vendiendo bueno. Una película que os la compráis vosotros.
No, yo no, no, te la vende el Cholo. Yo no,
una cosa es que
con lo que yo he visto de Vitolo es mejor que Carrasco,
Paco,
a día de hoy.
Bueno, Paco. Carrasco está muy bien hoy, Paco. Ya,
Paco, una cosa es que tenga calidad, porque calidad tiene Vitolo. O sea,
aburrir,
Vitolo no es mal futbolista, por Dios, es un grandioso futbolista. Lo que pasa es que se está tocando las narices porque ha estado esperando que llegara enero para ir a la
No, pero también tuvo una lesión, ¿no?
Ha tenido tres lesiones.
Lesiones, no son lesiones solo.
No lo ha tenido fácil.
Claro, claro, lo tiene complicado.
Pero a lo mejor se ha lesionado porque no entrenaba.
No.
Él ha tenido tres lesiones, yo creo que no es por eso, yo creo que ha tenido tres lesiones.
Una por estrés, una por estrés de toda la movida suya.
Y luego, con todos mis respetos, cada uno tiene su método. Parece ser que en Las Palmas no se trabaja físicamente como se trabaja en el Atlético, o como se trabaja en el Madrid, o como en el Barça, o con el Betis. Y el equipo... Él no está a la altura física del resto de sus compañeros, que lo estará y que cuando lo esté va a ser titular, como lo fue Griezmann.
Claro.
Indiscutible.
Sin duda.
¿Y a Gameiro le dolía la tripa de verdad? ¿O?
Sí, hombre.
Eso lo sabrá Antonio. Que
sí,
bien.
Un amigo mío se ha puesto en contacto con él y dice que estaba enfermo.
Bueno, le debía doler porque han tenido que llamar a un chaval juvenil corriendo.
Sí, Giovanni, un chaval de 18 años.
De todas maneras, os escucho como si os sorprendiera el estilo del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, este es el estilo resultadista.
Es tradicional.
Y no es nada nuevo.
Pero dentro ¿sabes qué pasa, David? Que como va 15 en la tabla, va 15º, entonces lo matan.
No, pero dentro de su estilo hemos visto
otros
Atléticos.
Va segundo en la tabla.
Pero, Antonio, no se puede decir que esté haciendo una temporada brillante.
No, brillante no, porque el cante de la Champions es muy gordo y el de la Copa.
Pero le hemos visto, dentro de su estilo, le hemos visto más, no sé, más vivo, más despierto. Bueno, hoy ha habido una gran diferencia entre el primer tiempo y el segundo.
El partido
más completo.
Que ni hablo, porque lo he visto 1,000,000,000 de veces. ¿Cuántas veces le ha bargado Simeone a Las Palmas? Siempre igual, esperando un fallo de robo y salida. Y le ha metido uno, o dos, o tres, o cinco.
¿Dónde juega el Atleti el fin de semana?
Contra el Valencia, domingo 20:45 aquí en casa.
Buen partido, ¿eh?
Partidazo.
Los 10 días del Valencia.
Yo no sé si nuestro amigo Paco va a salvar esto,
Porque Las Palmas.
A mí me encantaría y creo que sí.
Yo creo que sí.
Ah,
tiene que bajar tres, te lo recuerdo, ¿eh?
Hoy Las Palmas en la primera parte juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Sí, pero igual, son dos partes, ¿eh?
Pero sí, mira, Antonio, Las Palmas que según tú juega muy bien al fútbol hoy,
la primera parte,
y yo soy de Paco Gémez, no le ha chutado a Oblak en todo el partido.
Pero ha llegado dos o tres veces.
No digo que ha llegado, que no ha chutado. Ya sé que si llegar yo llego muchas veces a la vecina, pero no me abre la puerta.
Pero no ha sufrido, Manolo, la primera parte no ha sufrido.
No, el demérito del Atleti. Yo hablo que equipo que no llega a portería, que lleva 16 goles en toda la temporada, que es que no ha llegado. Si es que no llega
no
a
mete miedo, Pedro, ¿qué quieres decir?
Ahora que estás hablando de Las Palmas y de Oblak. Las Palmas 50 goles en 21 partidos, Oblak 54 goles en contra en sus 100 primeros partidos en la Liga Española.
Fíjate.
Que es un reconocimiento a Oblak, desde luego, que es un buen portero, pero sobre todo al Atlético de Madrid y Simeone, que es una defensa histórica en la Liga Española. Y el tanto. Portero que tenía la menor cifra de goles en contra en sus 100 primeros partidos era un portero del Atlético de Madrid de los años 70, que era Rodri. Pero eran 80 goles. Y de 80 lo rebajó a 54. Que es como si, por ejemplo, el récord de
Abel,
los 100 metros de... Los 100 metros de
y cuando Abel estuvo así tanto tiempo sin recibir goles y tal.
1.400 partidos en un momento dado.
Que pero que luego recibió más goles. Aquel Atlético Madrid
recibía tiene goles. Un promedio el doble o más que Oblak.
Oye, que no se nos olvide citar hoy en el partido del Atlético de Madrid un nombre propio que ha dejado de ser titular, como lo ha sido siempre, que es Juanfran Torres, que ha hecho un partidazo. De lateral, es el Juanfran de siempre.
¡Partidazo!
No, es el Juanfran, porque claro, está compitiendo con Bersálico después de lo que hizo del mercado.
Una cosa que no entiendo, que el estadio sea nuevo y que haga tanto frío.
Hace mucho frío.
Es una cosa que no puedo entender.
Porque tiene ahí dos ranuras.
Las ranuras, es que no entiendo las ranuras.
Y entra por ahí. Yo he visto hoy al oso.
Es como si compro una casa y le ponen ranuras.
He visto al oso polar de Coca-Cola, el del anuncio, pasar por ahí.
Pero de las ranuras creo que era un homenaje, no lo digo en broma, al Calderón, ¿eh?
No, eso a mí me han dicho.
No, eso no puede ser, hermano. Lo seguro, o sea, ¿eh? No sé, bueno, una broma de mal gusto. Hacer eso era una imposición. Precisamente a lo más jodido del Calderón.
Eso, oye, eso era una imposición.
Abierto en las esquinas.
Sí, pero, sí, Juan, claro.
Igual hace frío porque es invierno, ¿no?
No, hombre, claro. Pero lo que quiero decir es especialmente frío. O sea, claro. Tú vas a un estadio en Europa y está en sitios mucho más fríos y no pasas frío, bueno, dentro de los estadios.
Porque pues pongan calefacción, ¿no?
El Atleti se ha ido del Calderón, que es una zona fría porque está el río, a una de las zonas más frías de Madrid.
Correcto.
Sí. En la zona cerca del aeropuerto.
Pero vale. La cosa es que no está cerrado. En segunda instancia se dijo ya lo de, bueno, las aberturas como tenía el Calderón, pero es por respetar una estructura de la peineta.
Correcto.
Que lo hemos hablado en el
por
partido.
Por eso la fachada es igual que la de la peineta, no y, la han podido tocar.
Y Juanma decía, claro, ¿cómo nos van a borrar a todos los que vivimos en Madrid la imborrable huella
de la peineta?
Ha dejado la peineta en nuestras vidas.
La peineta es que una no cosa absolutamente intrascendente en la historia de aquel barrio, no en la historia de Madrid o de España, en la historia de aquel barrio.
Algún campeonato de España, o sea, de Fermín Cacho y poco
pero,
más.
Pero ¿qué,
lo único
qué,
la ilusión
¿cómo
de que fuera
homenajear la peineta, pero, bueno, la mejor manera de homenajear a la peineta es tirarla abajo y hacer este aeropuerto.
Yo os voy a decir una cosa, hace frío en la parte de arriba del estadio, ¿eh? Que en el Calderón hacía frío en todo el estadio. En este estadio hace frío en la parte de arriba, pero en la parte de abajo.
Pero
no
siendo
hace
un
frío.
Estadio recién construido, vale. Pues, en Soria han puesto calefacción.
No lo puedo entender. O sea, es algo que no
entiendo. En Soria
lo de la iluminación, ¿no? LED, el ACDC y todo eso está muy bien, pero chico. No es por nada, pero en el Bernabéu no hace frío.
Claro.
O sea, en el Bernabéu no claro. Hace frío.
¿Y hay calefacción?
Está este año la cosa muy caliente.
Claro.
¿Hay calefacción?
Bueno, pues chico, pues tan en estadio, pon calefacción. No,
ya hay una hoguera. Espérate, apunta. El teléfono Miguel Ángel Gil, a ver si le convence.
No,
espera.
No,
apunta. ¿Tienes ya para apuntar?
No.
Ah, vale.
José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Contentos con el empate o no?
Nada.
Cero.
Sí, cero. Se ha quedado el personal muy desencantado con el desenlace final del partido. Habéis estado analizando en el VAR de los domingos esa acción del minuto 92 que ha originado el empate del Getafe, obra de Ángel, y os digo que aquí se habla casi más de la falta de contundencia del portero, de Sergio Rico, que de una posible falta de Cala.
Es así, hombre.
Que a mí, en cualquier caso, viéndolo para la tela, a mí me parece falta. Pero es verdad que es una zona donde el portero, si sale fuerte, se impone y la jugada se acaba ahí. Por eso es verdad que aquí la gente está casi señalando más al portero que la acción en sí, que insisto, viéndolo por la tele, parece que falta, ¿no? A partir de ahí, el Sevilla sigue creciendo con Montella. Hoy ha cuajado un partido interesante, con buenos ratos de fútbol, sobre todo en la segunda parte, se ha adelantado con gol de Muriel, pero es cierto que no ha manejado bien el tramo final de partido, los 10-15 últimos minutos, más allá del gol, le ha faltado quizás algo de frescura y no ha sabido manejar ese otro fútbol y cerrar un triunfo que lo hubiera acercado mucho al Valencia, también al Madrid, al Villarreal, en la pelea por la Champions, pero dice Montella que queda mucho muchísimo tiempo y que hay margen más que suficiente para seguir metidos en la pelea por la cuarta plaza. Pero también está hablando con el club para que intenten rematar alguna de las operaciones que te vengo contando, Juanma, que tiene el Sevilla abierta. De hecho, esta tarde hemos informado en el primer tramo de tiempo de juego que ya ha llegado Roque Mesa, el ex de Las Palmas y que andaba sin jugar en el Swansea.
Buen futbolista, que diría Tomás.
Buen jugador para el centro del campo,
futbolista.
Que le va a dar minutos de... de calidad al Sevilla en el centro del campo.
Junto, no veas.
Además el Sevilla
oye,
está...
otra cosa, me acuerdo ¿sí? mucho de Sandro, tío, con la temporada que hizo el año pasado en el Málaga.
Pues apúntatelo como posible destino también el Sevilla, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Vamos a ver.
Te lo dices
Sevilla...
saber.
Tiene un problema de salario.
Sí, pero más o menos lo pueden asumir, Miguel.
Que ya quisieras tú ese problema.
Sí,
sí
lo que
yo
quiere...
Sí.
Lo
yo
que
sí.
quiere hacer el Sevilla es intentar, en la negociación que tiene abierta con el Everton, que el Everton le dé una posibilidad de comprarlo en el próximo verano. Y como lo compraron hace tan solo 6 meses, el Everton de momento está reacio a abrir esa posibilidad. Pero el Sevilla va a intentar firmar a toda costa un delantero, que es lo que quiere. Basuayi se ha puesto complicado porque ha pasado de no jugar nunca a jugar siempre con el Chelsea, además marcar goles, y además no le compran a Conte a Seco, el jugador de la Roma. Así que, o bien Basuayi, con el que tienen un acuerdo cerrado, hablo solo con el jugador, o bien Sandro, que también tienen cerrado un acuerdo con él, alguno caerá también para completar estos dos últimos
pues
fichajes.
Sandro,
Mesa y un delantero.
Sandro me gusta mucho.
Muy Sandro buen tiene delantero. Un problema, Sandro tiene un problema que es muy importante y es una comisión que se llevó su agente en el traspaso, el agente que todos conocemos, que estaba con Raúl...
Ginés Carvajal.
Y entonces ahí hay una discrepancia con el Everton a la hora de si Sandro sale antes de que acabe esta temporada.
Vale. Gracias, Oliva.
Un abrazo hasta ahora.
Marco Antonio Sande, hace una semana justo te hice esta misma pregunta. A ver qué respuesta hay esta semana. ¿Peligra Eusebio en la Real Sociedad?
No. Va a entrenar a la Real Sociedad contra el Depor. Se va a sentar contra el Depor. Y, y fíjate, a las 3:30 hablaba con Paco y estábamos pendientes de una reunión del Consejo. Comentábamos que tiene el aval de Aperribay, que es el que corta el bacalao, y de Loren, del director deportivo. Y a lo largo de esta tarde estoy ya absolutamente convencido de que Eusebio va a ser el entrenador de la Real Sociedad contra el Depor. Ahora bien, evidentemente, como palme contra el Depor, Eusebio deja de ser entrenador del Club Chirurdi.
Gracias.
Vaya confianza que tiene.
Sí, claro. Confianza hasta que dejas de tenerla. Gracias, Sandy. Hasta luego, ¿eh?
No, hasta que dejen de tenerla, no.
Paco González, si Neymar se declara en rebeldía, ¿lo dejará salir el jeque?
No creo, con la pasta que tienen, salvo que, como dice Lama, le ponga mucho lo de Cristiano.
Manolo Lama, ¿el partido de Mestalla ha marcado un antes y un después en la temporada del Madrid?
No.
Tomás Guas, después de las palabras de Piqué, ¿cómo afrontará el Español el derbi catalán de Liga?
Rezando lo que sepa.
Miguel Rico, ¿qué te ha parecido el partido de Coutinho?
Flojo.
Brotons, ¿ha ganado el Barça hoy gracias al árbitro? ¿Mano de un tití y patada de Suárez?
No.
Pérez de Rozas, ¿crees que el Barça lo tendrá difícil en la Copa para ganarle al Valencia?
No.
David Albelda, dado el Tourmalet que le viene encima al Valencia, Madrid, Barça, Atlético, Barça, ¿crees que de aquí a 2 semanas Mestalla entonará el Marcelino vete ya?
No.
No, hombre, qué mala leche la pregunta. Roberto Palomar, ¿hay alguna posibilidad de ver a Torres en el Mundial? ¿Se acaba bien la temporada?
No.
Vale. Pues hasta aquí el tertulión. Ha sido un placer, hombre, ¿eh? Gracias por ayudarme a hacer la radio en este domingo tan intenso.
Gracias,
Manolo. Un abrazo.
Gracias a ti por invitarme.
Te quiero mucho.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 915478200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 915478200 o pidetaxi.es.
Para empezar bien 2018 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero solo en tu Óptica Roma más cercana y en opticaroma.com.
¿Eres más de LinkedIn que de Tinder? ¿Le propusiste Silicon Valley para tu viaje de novios? Entonces, eres de los nuestros. Infórmate sobre nuestro Executive MBA en eae.es y estudia uno de los Executive MBA reconocidos por el ranking QS. EAE, el lado business de la vida.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Termina tiempo de juego recordando lo que ha hecho Alonso en Daytona.
Sí, lo que ha hecho Alonso en Daytona y alguna cosa más porque antes no te las he podido contar. Alonso ha terminado 38, Miguel Molina 39 y la victoria ha sido para un trío portugués-brasileño, Albuquerque, Barbosa y Cristian Fittipaldi. Esos son los que han ganado con Cadillac. El mejor español, Antonio García, 13º, tercero en categoría de GT Le Mans. Es que además Antonio García es el campeón del campeonato americano, así que le viene muy bien para las puntuaciones. Y luego Dani Juncadilla también ha tenido problemas como Alonso y ha acabado 15. Conclusiones, bueno, primero que han sido muy rápidos en carrera Fernando Alonso y su compañero Lando Norris con la tercera y cuarta vuelta rápida en carrera, que han ido muy bien en mojado, que les ha faltado velocidad punta, pero que Alonso cree que hubiera hecho el podio de no tener problemas sin demasiadas dificultades, porque el compañero de equipo que ha terminado cuarto, el coche compañero de equipo, iba una vuelta por detrás. Y más conclusiones, bueno, pues que camino de Le Mans, Alonso decía hace unos días, estoy al 50-50, bueno, ahora dice que está al 60-40. Alonso está cerradísimo para Le Mans. Se cree que puede ser el anuncio el 9 de febrero. Que es
¿Cuándo es Le Mans?
El 21 de junio. El
o sea,
mes
le pilla
de junio.
En plena temporada.
Sí, pero bueno, está entre dos grandes premios.
No, no, claro.
Y claro, si no, no podría hacerlo. Va a hacer alguna carrera más, que ya os he contado aquí el calendario. Y desde luego, lo que sí que es cierto es que la expectación en España ha sido tremenda. Y me contaban hoy los compañeros del diario Marca que tenían una media de 5.000 personas constantemente viendo a Fernando Alonso el directo. Que no veían las imágenes, veían cómo iban comentando Marca cómo iba la carrera. Súmale directo del Mundo, directo del País, directo de La Vanguardia, directo del diario AS. Ese es el efecto Alonso. El Le Mans puede ser una burrada. Y si además, y encima, la Fórmula 1 puede tener un resurgir si se cumple la promesa que ha hecho en Daytona, que es que van a estar en los podios.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Último mensaje de los oyentes.
Una cosa, equipo, buenas noches desde Valencia. El árbitro de hoy del Nou Camp fue el que se tragó el gol de Messi, ¿no? Muchas casualidades. De todas formas, un poquito de humildad, que con el dinero que ingresa el Barça y el Madrid podéis tener un poquito de miramiento más del resto de equipos.
Me parece vergonzoso que todos los comentaristas de ayer sobre el partido del Valencia-Madrid no dijeran ni mu sobre lo de Cristiano Leonardo, que mereció ser expulsado, y al Valencia ayer también le tangaron el partido.
Lama, estás muy obsesionado con el bicho. Estás tan obsesionado como Zidane con la BBC o como Zidane con Benzema. Enhorabuena.
Nos vamos, hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30, partidazo, Cadena COPE. Les esperamos, ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.